Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Artur Mas firma hoy la convocatoria del referéndum secesionista. El presidente de la Generalitat ha esperado una semana para que la firma coincida con la comparecencia de Pujol en el Parlament, comparecencia que se produjo ayer. Mas pretende tapar el escándalo que provoca el caso de Pujol, de su mentor, el que debía pasar a la historia como el padre de la patria catalana. Pujol ayer en su comparecencia no explicó nada. Negó ser un corrupto y acabó echándole la bronca a los diputados que le pedían explicaciones. Y lo peor es que se reivindicó como constructor del país catalán. Pujol parece que no quiere enterarse de que le están investigando por no haber declarado durante más de 30 años el dinero que tenía en el extranjero, por una fortuna que la policía, la UDEF, estima en 1.800 millones de euros. 1.800 millones de euros. Y por la sospecha de que cobraba un 3% de cada contrato público. Pujol dijo que él no era un corrupto.
Personalmente puedo decir rotundamente que no he sido un político corrupto. No he recibido nunca dinero a cambio de una decisión político-administrativa. He mirado de buscar soluciones. He procurado que se pusieran de acuerdo intereses o visiones diferentes. He mirado de abrir puertas y establecer puentes. Pero para este trabajo no he cobrado nunca, a pesar de mi sueldo como presidente.
Ya lo han visto, Pujol envuelto en la bandera catalana, reivindicándose como aquel que se ha sacrificado para construir la nación de Cataluña. Llegó a decir Pujol que ya era rico cuando empezó a dedicarse a la política. Hasta en eso que ahora llaman el lenguaje verbal, los gestos, Pujol se mostró arrogante. Movía las manos como si él fuera el único que supiera de qué va la historia. Como si el problema es que todos los demás, el resto del universo, no se hubiera enterado de que él es el gran Pujol, el gran constructor de Cataluña. Y acabó riñendo.
Hay un punto de frivolidad para liarlo y mezclarlo todo con el fin de crear una sensación de malestar y culpabilidad dirigida en este caso de una manera particular contra mí y también contra Convergencia.
Pujol seguía montado en su pedestal. Le echaba la culpa a los diputados. Está claro, la culpa es de los diputados que preguntan, de los periodistas que investigan, de la opinión pública que piensa. Todo el mundo tiene la culpa, menos el señor Pujol. Todos los grupos de la oposición criticaron a Pujol por no haber contestado a las preguntas. Alicia Sánchez Camacho le recordó que él fue el que creó la idea de que España le robaba a Cataluña, cuando en realidad era Pujol el que estaba robando a todos los españoles.
¿Sabe usted, señor Pujol, que han embaucado a todos los catalanes? Y usted va a tener la responsabilidad histórica de haber perdido todo su legado como presidente de la Generalitat. Usted impulsó el injuriante España nos roba. Era usted el que robaba al erario público, llevándose el dinero a paraísos fiscales y enriqueciéndose.
Y la que fue una intervención patética fue la de CiU, la del diputado Jordi Turull, porque salió a defender a Pujol y, sobre todo, se dedicó durante toda la comparecencia a poner a caldo a la oposición que hacía preguntas y a la oposición que exigía explicaciones a Pujol. Papelón el de Convergencia ayer, que sigue reivindicando a Pujol. Hoy, como decimos, Mas firma la consulta. El gobierno tiene previsto celebrar un consejo extraordinario, un consejo de ministros, para dar vía libre ya al recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa consulta secesionista. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordaba que la admisión a trámite del recurso ante el Constitucional supone la suspensión automática de la consulta.
La suspensión supone que no se puede dictar ni hacer nada en ejecución de las mismas. Si es la ley, no se puede organizar ninguna consulta al amparo de esa ley. Si es el decreto de convocatoria, el decreto de convocatoria queda suspendido y, por tanto, ya no se puede continuar con la convocatoria que se había hecho en ese decreto.
En ese Consejo de Ministros extraordinario del lunes es muy probable que esté el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá. el sucesor de Gallardón. Ahora en el PP nadie quiere hablar bien de Gallardón. Los medios públicos, los que controlan el gobierno, hacen leña con el árbol caído. Un Gallardón que intentó sacar adelante una ley del aborto razonable y que ha tenido la gallardía de marcharse cuando aquí nadie se marcha, porque su partido no ha cumplido lo que prometió a sus votantes en el programa electoral sobre la ley del aborto. Hoy Rajoy vuelve de su viaje a China. Parece que la diferencia horaria le afectó ayer. Llamó a don Juan Carlos II.
Quiero además transmitirle los recuerdos de su majestad el rey Felipe VI, del jefe del Estado, y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II.
Este es un lapsus, claramente, un error mental de Mariano Rajoy. Otros errores son más graves, porque no son lapsus, son incumplimientos del programa electoral. El gobierno aprobó ayer el cuadro macroeconómico de los presupuestos para el año que viene, el anteproyecto de presupuestos. Se eleva la previsión de crecimiento del PIB y se establece una creación de empleo en este año y en el próximo de 622.000 puestos de trabajo. El ministro de Guindos lo presentaba así.
Se reduce el paro en algo más de 200.000 personas en estos cuatro años, y teniendo en cuenta si se cumplieran estas proyecciones, que son proyecciones prudentes que estamos realizando, y la tasa de paro también estaría cuatro décimas por debajo de lo que nos encontramos en el cuarto trimestre del año 2011.
Si se cumple esta previsión, es una importante creación de empleo. Pero, a pesar de todo, acabaremos el año con 17 millones de ocupados. Antes de que empezara la crisis había 20,7 millones de ocupados. Al gobierno le hubiera gustado mejorar las previsiones económicas que presentó ayer, pero el ambiente, el contexto europeo, no permite ser más optimista. Y es que en Europa no se está creciendo. Son las 6 y 7 minutos, las 5 y 7 minutos en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rollo. La beatificación de Álvaro del Portillo va a reunir hoy en Madrid a decenas de miles de personas.
Se espera que acudan más de 100.000 personas de 80 países distintos. La ceremonia la va a presidir en Valdebebas, junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.
El misionero Manuel García Viejo, víctima del ébola, será enterrado hoy en Madrid.
El funeral se va a celebrar a las 11 de la mañana en la capilla del Hospital San Rafael. El ayuntamiento de su pueblo, Folgoso de la Ribera, en León, ha decretado dos días de luto oficial.
El FMI aprueba una ayuda de 130 millones de dólares para luchar precisamente contra el ébola.
Estos fondos se destinarán de forma inmediata para frenar el brote de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Antonio Ortiz ha pasado su primera noche en la cárcel.
El presunto pederasta de Ciudad Lineal ingresó anoche en prisión después de negarse a declarar. La policía le acusa de hasta 16 delitos, dos por tentativa de homicidio.
Y ya están los pesados de ETA con otro comunicado que en realidad no dice nada, no sirve para... En realidad no es noticia, porque la única noticia en el caso de ETA es que se disolviera y no nos cuentan esto. Esto es pesado. Le pide al PNV pesados y más cosas, ¿eh? Si solo fueran pesados, pero claro, tienen encima mucha sangre y no han querido pedir perdón. ETA pide al PNV iniciar un proceso de independencia.
En un comunicado publicado por el diario Gara, la banda terrorista pide emular a Escocia y Cataluña. No hace mención a un desarme real de ETA ni a una posible disolución.
Ya está Madrid para declarar en la Audiencia Nacional el español detenido en Melilla que dirigía una célula islamista.
Continúa abierta la operación conjunta de España y Marruecos, en la que también han sido detenidos 9 marroquíes. La policía cree que el grupo se dedicaba a reclutar y adiestrar a futuros combatientes.
Nueva estrategia de las mafias. Una mujer consigue entrar en Melilla con un bebé bajo el burka.
La subsahariana llevaba al pequeño adosado en su abdomen, simulando que estaba embarazada. Cuando fue interceptada en el control, se resistió tirándose al suelo antes de que se le permitiera la entrada en Melilla.
Es la historia de una gente que viene buscando el paraíso en Europa y que al final es víctima de las mafias. El Parlamento británico aprueba los bombardeos contra los yihadistas del autodenominado Estado Islámico en Irak.
La resolución descarta el envío de tropas sobre el terreno y ataques en Siria. La gran mayoría de la oposición ha apoyado la propuesta de Cameron. Mientras Estados Unidos ha realizado 10 nuevos ataques aéreos contra los yihadistas en Siria e Irak.
El presidente de Irán, Rouhani dice que la relación de su país con Estados Unidos no tiene que ser hostil para siempre.
Un día esto cambiará, ha afirmado el presidente iraní en Nueva York, donde se encuentra para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Caso de los ERE. Un imputado acusa a la Junta de financiar irregularmente al PSOE.
En su declaración ante la jueza Laya, Eduardo Pascual ha asegurado que el Partido Socialista Andaluz habría recibido una comisión ilegal de 18 millones de euros. La trama incluiría también a los socialistas catalanes.
En los deportes, nueva jornada de liga y primer título en juego en baloncesto.
Ayer el Celta ganó 0-1 al Elche. Juegan todos los equipos de Champions, el Real Madrid en Villarreal, el Barça recibe al Granada, el Atlético de Madrid a Sevilla y el Atleti de Bilbao a Eibar en el duelo vasco en el nuevo San Mamés. Fuera del fútbol, Real Madrid y Barcelona juegan la final de la Supercopa de baloncesto. Y en golf, Europa domina 5-3 a Estados Unidos tras la primera jornada de la Ryder Cup.
Ana Palacios nos trae la previsión meteorológica. Primer fin de semana del otoño que viene con lluvias y tormentas, Ana.
Hoy por la mañana aún tendremos sol, pero por la tarde nubes y lluvias en gran parte de Andalucía. Habrá chubascos en Almería, Málaga, Cádiz y Sevilla. En Extremadura tampoco van a poder dejar el paraguas, ya que se esperan lluvias con tormentas. Por la tarde también lloverá en Ávila y Salamanca y en el sistema central. En Madrid se presenta el fin de semana con nubes y chubascos.
Gracias, Ana. Pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
¿Levantarte sonriendo?
¿O mosqueado?
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel
tramo. ¿Salir de casa al día?
¿O en blanco?
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
¿Saber lo que va a pasar?
¿O solo lo que ha pasado?
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante, por no decir...
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido...
8, 26, 32, 44, 50. Soles 4 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Artur Mas firma hoy la convocatoria del referéndum secesionista. Intenta que nos olvidemos del recital que dio Puyol ayer en el Parlamento de Cataluña. Ángela Sánchez.
A las 10:30 de la mañana, Artur Mas firma definitivamente el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre en el Palau de la Generalitat. Mas quiere dar un formato de acto institucional y por eso ha invitado a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y a todos los partidos pro consulta que han confirmado su asistencia, excepto el líder de Iniciativa, Joan Herrera. También se prevé la presencia del Govern en pleno y también de la mesa del Parlament. Una vez firmado el decreto, se pondrá en marcha todo el mecanismo previsto. Arranca la campaña de difusión institucional y se pondrá también en funcionamiento la web electoral. Además, mañana domingo, la vicepresidenta de la Generalitat, Joan Ortega, presentará todo el dispositivo en rueda de prensa. En el pleno del Parlament de la próxima semana se designarán también los miembros de la Comisión de Control Electoral, que estará integrada por 7 juristas y politólogos de reconocido prestigio. Todo a punto, pues, para que Artur Mas cruce la línea roja marcada por el gobierno de Rajoy.
Seguimos en Barcelona con Ángela Sánchez. Puyol ayer se reivindicó como padre de la patria catalana. Acabó riñendo, como les decíamos hace un momento, a los diputados.
Jordi Pujol asegura en el Parlament que no es un corrupto y que nunca ha cobrado nada más allá de su sueldo como presidente de la Generalitat. El dinero que mantuvo sin regularizar en el extranjero durante más de 30 años no es de origen ilícito, dice Pujol, sino que proviene de la herencia de su padre, una cantidad que ha cifrado en 140 millones de pesetas del año 1980. A pesar de este error, Pujol se mostraba así de rotundo.
Personalmente puedo decir rotundamente que no he sido un político corrupto. No he recibido nunca dinero a cambio de una decisión político-administrativa. He mirado de abrir puertas y establecer puentes, pero para este trabajo no he cobrado nunca, a pesar de mi sueldo como presidente.
Pujol ha estado muy duro con la oposición por utilizar información poco contrastada en referencia a Alicia Sánchez Camacho, a la que ha acusado de no dar la cara en el Parlament por el caso Método 3. La líder del PP catalán mantenía que Pujol ha engañado a los catalanes Aragonés y que por lo tanto no tiene credibilidad para decir si es o no corrupto.
Te impulsó el injuriante España no roba. Era usted el que robaba al erario público, llevándose el dinero a paraísos fiscales y enriqueciéndose.
A su salida de la Cámara catalana, Jordi Pujol estuvo acompañado por políticos y dirigentes de Convergència i Unió.
Y ayer Mariano Rajoy desde China anunció que el lunes va a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para recurrir ese decreto de convocatoria de la consulta que firma hoy Artur Mas. María Daván, enviada especial.
Mariano Rajoy tiene previsto llegar a España a las 10 de la noche de hoy. Para entonces, si se cumplen los plazos fijados por Artur Mas, se habrá publicado ya la ley de consultas y se habrá aprobado la convocatoria del referéndum catalán. Hoy mismo está previsto que él mismo o el ministro de Hacienda pidan al Consejo de Estado el pertinente informe antes de recurrir la ley. Un paso que será efectivo en el Consejo de Ministros extraordinario que el presidente convocará el próximo lunes. Así lo confirmaba el propio Rajoy desde Pekín en una conversación informal con los periodistas. El jefe del Ejecutivo aseguraba que Mas sabe desde hace meses lo que él va a hacer por obligación y por convicción y mostraba su confianza en que finalmente el líder catalán no quiera violar la ley. Por eso el jefe del Ejecutivo tiraba de proverbio chino para advertirle que es mejor volver atrás que perderse en el camino. Rajoy, eso sí, tendía la mano no más para reconducir las cosas y lo hacía con otro proverbio. La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. Siempre hay vida, concluía.
Soraya Sáenz de Santa María recordó ayer que la admisión a trámite del recurso en el Tribunal Constitucional supone la suspensión automática de la consulta. Ricardo Rodríguez.
Todo está listo, en efecto, para que el Gobierno en reunión de Consejo de Ministros extraordinario ponga el lunes en jaque a Artur Mas con los recursos ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Consultas. Así, Soraya Sáenz de Santa María recordó que la suspensión será automática.
La suspensión supone que no se puede dictar ni hacer nada en ejecución de las mismas. Si es la ley, no se puede organizar ninguna consulta al amparo de esa ley. Si es el decreto de convocatoria, el decreto de convocatoria queda suspendido.
La vicepresidenta insistió en que no cabía el órdago soberanista dentro de las reglas de juego de la democracia y quiso dejar bien claro el procedimiento porque...
Sigo oyendo a determinados portavoces o voces de la Generalitat o del Parlamento de Cataluña que dicen que cómo sabe el gobierno que esa suspensión se adopta, porque lo dice la Constitución.
Tras este paso, el alto tribunal tiene 5 meses para resolver la cuestión y emitir una sentencia.
Estás escuchando a Fernando de Haro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos con la economía. El gobierno aprobó ayer el anteproyecto de presupuestos. Prevé que el crecimiento del PIB sea este año de un 1,3 y del 2% en 2015. Joaquín Vidmanos.
El gobierno eleva ligeramente en una décima este año, en 2 el próximo, las previsiones de crecimiento del PIB. Mejora a pesar del sombrío panorama, según Luis de Guindos, de la zona euro. El ministro de Economía marca distancias.
España empieza a crecer diferencialmente con respecto a la zona euro y por 2 ejercicios consecutivos.
Ese mayor crecimiento conllevará más creación de empleo.
En términos de EPA, durante el ejercicio actual y el ejercicio próximo, se están proyectando crear algo más de 620.000 puestos de trabajo. En nuestro programa de estabilidad la proyección implícita era de 580.000, es decir, hemos mejorado.
622.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial y completo. 2015 terminará con una tasa de paro del 22,2%, inferior a la que había a finales de la pasada legislatura. Luis de Guindos hace balance.
Se reduce el paro en algo más de 200.000 personas en estos 4 años, y teniendo en cuenta si se cumplieran estas proyecciones, que son proyecciones prudentes que estamos realizando, y la tasa de paro también estaría 4 décimas por debajo de lo que nos encontramos en el cuarto trimestre del año 2011.
Baja la tasa, pero el número de parados seguirá, eso sí, por encima de los 5 millones. Además, si nos atenemos a las cifras que ha facilitado el Gobierno, en el conjunto de la legislatura se perderán casi 400.000 puestos de trabajo.
Se mantiene la congelación del sueldo de los funcionarios, pero la renovación de la plantilla de los empleados públicos se eleva el 50%. Belén Miguel.
Los de 2015 son, aseguraba ayer el ministro de Hacienda, los presupuestos de la reforma fiscal.
Bajando el IRPF, hacemos política de familia.
Pero también, incidía Cristóbal Montoro, hay que seguir reduciendo el déficit. Por eso los funcionarios se llevan una de cal y otra de arena. Se mantiene la congelación de sus salarios, pero se les devuelve una cuarta parte de la extra de 2012 y se eleva hasta el 50% la renovación de plantillas en algunos servicios esenciales.
Tenemos un número de funcionarios públicos prácticamente igual que lo teníamos en el año 2004 y, por tanto, es el momento de ir cambiando los parámetros de renovación.
Para conocer cuánto suben las pensiones tendremos que esperar al martes, cuando el ministro lleve al Congreso los presupuestos, pero Montoro no cerraba la puerta a
a un incremento mayor del que fija la ley.
Las pensiones aumentarán, como establece el propio pacto de sostenibilidad, al menos el 0,25%.
Y el dinero para este incremento podría venir, entre otras cosas, de los 5.000 millones de euros que nos ahorraremos gracias a los menores intereses de la deuda.
Los sindicatos aseguran que el gobierno puede tener un plan B si la economía no se recupera efectivamente. Álvaro Cotelén.
Ni los de la recuperación, ni los del empleo, ni los del aumento de la protección social. Es lo que piensan los sindicatos del anteproyecto de ley de presupuestos presentado ayer. Creen que es un error fiar todo el aumento de la recaudación a la mejora de la economía, máxime cuando la zona euro sigue estancada. Por ello piensan que el gobierno puede tener un plan B. Tony Ferrer es secretario de Acción Sindical de UGT.
Nos tememos que el gobierno tenga un plan B, un plan de más recortes si no se cumplen sus expectativas económicas y si no aumentan los ingresos por la recuperación.
Sí, se ha mostrado más satisfecho los sindicatos de la función pública por ese aumento de última hora de la tasa de reposición de empleo público al 50%. Aún así, instan al gobierno a seguir negociando la subida del sueldo de los funcionarios según avance la recuperación económica. Por su parte, los empresarios valoran positivamente el compromiso con el objetivo de déficit, pero lamentan la escasa relevancia en el presupuesto de los recursos destinados a la inversión.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El yihadismo está muy cerca. Un español y 8 marroquíes fueron detenidos ayer por pertenecer a una célula terrorista asentada en Melilla. Juan Baño.
La célula estaba dirigida por un español de Melilla. Ya ha sido trasladado a Madrid. Él dirigía y su hermano, un exmilitar español huido, hacía de coordinador. Ese antiguo militar cree la policía que se encuentra en Siria o Irak luchando en las filas del grupo terrorista Estado Islámico. El grupo desarticulado lo integraban otros 8 individuos que han sido arrestados en Nador. Ignacio Cosido es el director general de la policía.
Esta organización tenía como principal objetivo el reclutamiento, el adiestramiento, la radicalización y el posterior envío de combatientes a escenario de conflicto, fundamentalmente a Siria e Irak, en donde está implantado el Estado Islámico.
La célula, según el Ministerio del Interior, realizaba actividades propias de una auténtica milicia terrorista, entrenamiento físico o adopción de medidas muy fuertes de seguridad para evitar así el control policial.
El presunto pedrasta del barrio madrileño de Ciudad Lineal se negó ayer a declarar después de llevar 2 días detenido. La juez ordenó su ingreso en prisión. Patricia Rossetti.
Llegó a los juzgados de Plaza de Castilla en medio de un impresionante despliegue policial y el presunto pederasta de Ciudad Lineal se negó a declarar. La juez María Antonia de Torres le mandó a la cárcel, prisión provisional, comunicada y sin fianza. La policía le imputa hasta 15 delitos y, entre otros delitos, tenía que haber respondido por 5 agresiones sexuales, 3 tentativas de agresión y 2 intentos de homicidio de 2 de las niñas que secuestró para abusar de ellas. El lunes, las víctimas tendrán que realizar una rueda de reconocimiento para identificar a su agresor, por lo que estos días se ha impedido por todos los medios que el detenido fuera fotografiado, pero su cara ha salido en muchos medios de comunicación. Las diligencias están secretas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy en Valdebebas se celebra la beatificación de don Álvaro del Portillo. Fue el primer prelado del Opus Dei y sustituto y estrecho colaborador de San José María Escrivá de Balaguer. Amparo Latre.
Con celebrarán más de 150 obispos de todo el mundo, desde el arzobispo de la gran metrópoli de Hong Kong hasta el ordinario de la pequeña diócesis nigeriana de Oyo, así como 17 cardenales. Cerca de 200.000 personas, llegadas de 80 países distintos, participarán en esta celebración. Entre ellos, la familia Ureta, llegada desde Chile con su hijo José Ignacio, cuya curación al poco tiempo de nacer se atribuye a la intercesión de don Álvaro. Susana Wilson es la madre del niño.
Ayer estuvimos con la familia de don Álvaro, eso para nosotros fue muy emocionante porque además es un santo muy actual, entonces conocer a la familia es sentirse con él.
Las personas que no puedan asistir a la ceremonia de beatificación pueden seguirla a través de cope.es, de 13 Televisión y del canal que el Opus Dei tiene en YouTube.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día del Donante de Médula Ósea. Rafael Matesánchez, director de la Organización Nacional de Trasplantes. Señor Matesán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
España se caracteriza por una gran generosidad en los trasplantes. Hace unos meses se puso en marcha el Plan Nacional de Médula Ósea. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las donaciones en este campo?
Pues
está francamente bien, y además estamos demostrando lo que decía usted hace un momento, es que la sociedad española es tremendamente generosa. Fíjese que llevamos del Plan Nacional algo más de, bueno, pues efectivamente unos meses, alrededor de 18 meses de este plan, y en estos 18 meses hemos generado tantos donantes como se habían generado en los últimos 10 años. O sea, realmente se han hecho 60.000 donantes en un periodo de tiempo récord, y sobre todo yo creo que se ha despertado en toda la sociedad española la necesidad de donar médula, de ser conscientes de que se pueden salvar muchas vidas atacadas por la leucemia, por linfomas, por cánceres, mediante este gesto de generosidad. Exactamente igual que en la donación de órganos somos punteros, pues en esto lo hemos demostrado igualmente.
Señor Matesa, en los últimos meses hemos tenido campañas como la que se puso en marcha para atender las necesidades de Mateo, un niño que fue diagnosticado con leucemia cuando solo tenía 2 meses de vida. ¿Estas campañas sirven? ¿Son convenientes?
Bueno, la verdad es que cualquier iniciativa que ponga sobre la mesa la necesidad de donar médula positiva, nosotros los únicos que discrepamos de este tipo de campañas es que parece que se pone en marcha para salvar a una persona específica, y eso no es así. Mateo ha encontrado médula, por supuesto, no por la campaña, sino por esta red de solidaridad mundial que hace que 22 millones de personas en todo el mundo, pues entre ellas, sea donde se busca la médula o el cordón umbilical para trasplantar a los pacientes. Entonces, nosotros el mensaje que quisimos mandar en ese momento y que seguimos insistiendo es que en esto no puede haber dona médula para una persona en concreto, sino en general dona médula para quien lo puede necesitar, cuidado, en España o fuera de España.
O sea, que se dona médula no para una persona específica, sino para que esa médula esté disponible para quien la necesite.
No, la única forma de donar médula para una persona específica es cuando se trata de un familiar, que viene a ser aproximadamente el 30% de los pacientes tienen donante familiar. Pero si no es así, lo que hay que hacer es inscribirse en ese registro mundial, y nosotros podemos donar a una persona que vive en Australia, en Estados Unidos, en Alemania, donde sea, y la inversa también es cierta, podemos recibir ese gesto de solidaridad de cualquiera de estos donantes. No hay una donación para una sola persona.
Rafael Nematesan, director de la Organización Nacional de Transplantes. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En el fin de semana de COPE.
Te saluda Cristina López Schlichting.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja. Pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE.
Con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto, que es está pasando en España, hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo y también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
6 y 27, aquí está ya José Luis Restán, que nos va a contar cuál ha sido la posición editorial de esta casa a lo largo de la semana. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. La semana ha estado marcada por el anuncio de retirada del proyecto de ley para mejorar la regulación del aborto. Rajoy incumple así una promesa electoral decisiva y deja en el cajón una norma que hubiera contado con la legitimidad de la mayoría de las cámaras y la legitimidad constitucional, porque la sentencia del 85 reconoce que el no nacido es un bien jurídico a proteger. El proyecto que no se aprobará avanzaba de forma significativa en la tutela de la vida. Nos quedamos, pues, con una regulación claramente injusta y anticonstitucional que consagra el aborto como un derecho. Pero las leyes injustas no impiden, a pesar de todo, seguir construyendo en todos los niveles una nueva cultura de la vida a través del debate, la movilización, el testimonio y la acogida. Y seguir acompañando y ayudando a las madres que tienen dificultad a la hora de llevar adelante su embarazo. El trabajo por la vida es hoy más necesario que nunca. La muerte del hermano de San Juan de Dios, Manuel García Viejo, por causa del virus del ébola, ha cautivado la atención pública. En un mundo en el que escasean los ejemplos de integridad, los misioneros despiertan la conciencia adormecida y permiten que respiremos el aire del bien y de la bondad. Su muerte es signo de vida. Y dentro de pocas horas será beatificado en Madrid Álvaro del Portillo, estrecho colaborador de San José María Escriba de Balaguer, al frente del Opus Dei. El Papa Francisco ha señalado que se caracterizó por proponer a todos de forma incansable el ideal de la santidad, no como una meta al alcance de unos pocos elegidos, sino como un estilo de vida al que están llamados todos los bautizados. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. Artur Mas firma hoy el decreto de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
Será a las 10:30 de la mañana en el Palau de la Generalitat. En respuesta, el Gobierno se reunirá el lunes en Consejo de Ministros para recurrir ante el Constitucional la convocatoria. La vicepresidenta Sáez de Santa María explicaba que con el recurso se suspenderá este proceso.
Sigo oyendo a determinados portavoces o voces de la Generalitat o del Parlamento de Cataluña que dicen que cómo sabe el Gobierno que esa suspensión se adopta, porque lo dice la Constitución.
Puyol le echó ayer, como siempre, la culpa a España, negó ser un corrupto y ciñó sus explicaciones al legado de su padre.
En el Parlamento catalán, el expresidente de la Generalitat se ha limitado a justificar la herencia de su padre sin contestar a las preguntas de los grupos a los que ha reprendido con tono airado por lanzar intoxicaciones.
Que yo no decidí hacer política para ganar dinero. Dinero ya tenía. Mis declaraciones de la renta y del patrimonio sobre el año 1980 eran altas, francamente altas. Aproximadamente de 140 millones de pesetas del año 1980. El equivalente a 140 millones de pesetas en dólares.
A pesar de que sus rentas eran altas, muy altas, parece que a Puyol eso no le bastaba. El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de presupuestos de 2015 en el que se revisa al alza la previsión de crecimiento.
El Ejecutivo estima un crecimiento del PIB para este año del 1,3%. Para 2015 se espera que alcance el 2%, dos décimas más de lo previsto hace unos meses. Se crearán 622.000 empleos hasta el año que viene. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Tenemos una situación en la cual se ve que efectivamente hay una recuperación acelerada, y que pone de manifiesto que se siguen corrigiendo los desequilibrios de la economía española.
Fieles de todo el mundo asisten hoy a la beatificación de Álvaro del Portillo en Madrid.
El sucesor de José María Escriba de Balaguer, al frente del Opus Dei, es beatificado hoy en Valdebebas en una ceremonia presidida por el delegado del Papa Francisco, el cardenal Ángelo Amato. Se prevé la asistencia de 150.000 fieles de 80 países. En COPE ha estado Teresa Sádaba, de la comisión organizadora.
Alegría muchísima porque ya llega el gran día, ya se nota en las calles, se nota el ambiente de una alegría compartida, porque tenemos a un nuevo beato en la iglesia y eso es una alegría para todos. Y bueno, que salga todo bien, que no llueva y estas cosas.
Hoy tiene lugar el funeral del religioso Manuel García Viejo, fallecido por ébola.
Será a las 11 de la mañana en la capilla del Hospital San Rafael de la capital. Sus cenizas descansarán junto a las del padre Miguel Pajares en el cementerio de San Isidro. El hermano Miguel Ángel Barona es presidente de la Fundación Juan Ciudad.
Y os invitamos a que os unáis a nosotros en la oración, el silencio o la compañía, que nos ayudará a compartir el dolor que sentimos.
Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ángel Expósito.
Una ultimísima hora. 9 integrantes de una célula terrorista vinculada al Estado Islámico detenidos.
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué más sabemos del registro hasta ahora, Juan Fernando
Baño? La última niña retenida presuntamente en esa vivienda.
José Luis Pérez.
Bueno, la última hora es que la policía también le imputa a este pederasta dos tentativas de homicidio, de intentar asesinar a dos de las menores.
COPE, estar informado.
Jamás volveré a pasar hambre.
Y menos con el robot de cocina programable que ahora te trae ABC, el chef en casa que cocinará tus mejores platos por ti de la manera más fácil y a un precio único, por solo 29,99 €. Ah, y también incluye recetario. Domingo 28, cartilla, con ABC.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos con la actualidad religiosa. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tenemos dentro de unas horas la ceremonia de beatificación de don Álvaro del Portillo, el que fue primer prelado del Opus Dei, porque yo creo recordar que San José María Escrivá de Balaguer no fue prelado, ¿no?
No, no lo fue.
Porque todavía no existía la prelatura del Opus Dei.
No, estaba en fase, digamos, de estudio, toda la instrumentación jurídica de esa forma nueva en la vida de la Iglesia, en el derecho canónico, y precisamente Álvaro del Portillo trabajó mucho en ese campo, y en el momento en que sucede a San José María, pues todavía no era prelatura. O sea que él fue el primer prelado del Opus Dei, pero ya pasado el tiempo, después de haber asumido, digamos, la presidencia de lo que era el Opus Dei, de la asociación del Opus Dei, previa al reconocimiento jurídico de prelatura.
José Luis, Álvaro del Portillo es una personalidad quizá menos conocida, seguro que menos conocida que Escrivá de Balaguer.
Seguro.
Un hombre muy discreto, siempre acompañando a San José María en la creación, difusión, cuidado de lo prudente. ¿Tú qué destacarías de su figura?
Bueno, esto que dices es importante. Esta semana uno de sus biógrafos, John Coverdale, un historiador norteamericano que trabajó con ambos, con San José María y con Álvaro del Portillo, nos decía en El Espejo que efectivamente se había producido una especie de efecto sombra. Es decir, que durante muchísimos años Álvaro del Portillo, por temperamento, pero también de una manera deliberada, había querido permanecer siempre como en el segundo plano. Y esto es verdad. Ahora está saliendo a la luz, y este es uno de los efectos, digamos, educativos y vinculados a una beatificación, que al final es poner delante, poner delante del pueblo cristiano un modelo de santidad. Pues ahora estamos descubriendo rasgos de su personalidad. Bueno, yo destacaría, pues lo primero, lo que quiso destacar el fundador del Opus Dei, su fidelidad. Le apodaban Saxum, que significa roca, por esta fidelidad inquebrantable que mantuvo, pues, prácticamente desde la primera hora, desde el año 35, allí al lado de San José María, que por cierto inmediatamente que lo vio y que Álvaro del Portillo quiso entrar en aquellos primeros compañeros en torno al fundador, pues lo tuvo a su lado, y ya no lo dejó a su lado absolutamente nunca, ¿no? Esta fidelidad rocosa, podríamos decir, primer dato. Luego yo creo que tenía una capacidad intelectual impresionante, era ingeniero de caminos, pero luego se doctoró en derecho canónico, en teología, era un hombre enormemente concienzudo.
La gente de caminos hoy es así.
La gente de caminos, sí, somos así. Yo no he hecho tantos doctorados después, pero vamos. Me fui a otra cosa, igual que Álvaro del Portillo. Yo me fui al periodismo y él se fue a la teología y a la vida pastoral. Luego yo creo que es un hombre que tuvo una conciencia muy clara de la totalidad del momento que vivía la Iglesia, porque en el Concilio Vaticano II jugó un papel importante, que esto es poco conocido por el gran público. Fue secretario de una de las comisiones, que es la que discutía el documento sobre los sacerdotes, la Presbyterorum Ordinis. Y aparte de lo que él aportara, el hecho de tener allí el roce, el conocimiento, el diálogo con muchísimas personalidades de la vida de la Iglesia, en aquel momento de bullicio, de efervescencia que era el concilio, pues le dio, yo creo, un horizonte grande. Y luego una faceta que también la beatificación ha puesto a la luz y que era menos conocida, hombre, es conocida por quienes viven dentro del Opus Dei y tienen familiaridad con su figura, es el impulso de numerosas obras, tiene que ver con la gran obra, obras sociales en los cinco continentes, porque fue también un viajero, podríamos decir cariñosamente, un viajero impenitente. Es decir, como prelado del Opus Dei, no se quedó en la casa madre, no se quedó allí en Roma, sino que visitó, estimuló el crecimiento, la creación, el cuidado de las comunidades, pues desde el África hasta Oceanía, y allí impulsó muchas obras sociales que estos días, precisamente en un congreso que ha tenido lugar aquí en Madrid, pues se han podido ver, para ver esta dinámica, pues que va de, digamos, esa conciencia de que la santidad hay que vivirla en la vida ordinaria, que es muy propia del carisma del Opus Dei, y que se tiene que traducir también en un obrar, en una vida buena al servicio de los más necesitados.
Y por desgracia, José Luis, también ha sido noticia estos días Manuel García Viejo, este miembro de los Hermanos de San Juan de Dios, que ha entregado su vida en África, ha entregado literalmente, porque ha muerto infectado de ébola. Claro, estos misioneros en concreto Manuel García Viejo, que permanecen fuera de los focos y que si no hubiera pasado esto, pues no nos hubiéramos enterado, ¿no?
Pues casi seguro que no. Yo creo que hay que destacar varias cosas. Primero que estamos hablando de un misionero que además era médico, que los hermanos de San Juan de Dios, esta historia de ese hospital en Lunsar, en Sierra Leona, algún día habría que contarla, contarla entera, contar lo que ha significado ese hospital en un país martirizado en la época de la guerra, con los niños soldados, una guerra absolutamente terrible, de una crueldad infinita, y que se mantuvo como el único hospital abierto en todo el país. Pero luego lo que ha significado en esta lucha contra el ébola. Es terrible que el hospital había sido desinfectado, vaciado, cerrado, y había sido vuelto a abrir, y en este volver a abrir, el hermano Manuel García Viejo había querido estar allí. ¿Se hubiera podido volver a España? Yo siempre me hago esta pregunta. Hubiera sido perfectamente legítimo, comprensible, y cualquiera de nosotros probablemente lo habría hecho. No creo que lo haya hecho por un heroísmo especial, sino por esa palabra a veces tan manoseada y poco entendida que se llama vocación. Que implica no tanto algo que tú te inventas o que sale de ti, o que tú tienes un sentimiento de que tienes que hacer ciertas cosas, sino que eres llamado. Desde fuera eres llamado. Eso es la vocación religiosa, que otro te llama. Y te llama a cosas que a veces a ti pueden no apetecerte. Yo no sé si a él le apetecía quedarse en Sierra Leona, no quiero inventar nada. Simplemente digo que la vocación es responder a una llamada que viene de fuera. Y en este caso la llamada estaba vinculada pues al servicio y al testimonio de los más pobres en Sierra Leona. Y supongo que él, como otros compañeros que están ahí enterrados, él aquí en España, porque ha podido ser trasladado, pero otros hermanos y hermanas religiosos de la Orden de San Juan de Dios y de otras congregaciones, pues allí están en la playa, nos lo contaban el otro día en el espejo, debajo de los cocoteros, porque han ido cayendo uno detrás de otro, entregándose en un servicio, en un tipo de servicio que a uno le hace pensar en Jesús, que se entrega por la salvación de los hombres en la cruz. Ajá. Y que da su vida libremente, porque todo el mundo está asombrado, ¿no?, de esta vida y de esta muerte. Pero para hacer el recorrido completo hay que preguntarse también por qué, ¿no?, y de dónde nacía esta vida y quién la sostenía.
Sí, pues son 30 años, no es que se fuese un día allí y se...
Y eso te hace pensar en lo que es verdaderamente la vida de la Iglesia, que efectivamente nunca sale, o muchas veces no sale cuando no es pues por algún tema extraño, peripatético o escandaloso, o cuando hay un pronunciamiento que choca fuertemente en el debate público. No, aquí estamos ante una vida, eso, de enterrarse del grano de trigo que cae en tierra y en este caso muere, efectivamente.
Pues hoy hemos hablado de dos testigos, ¿no? Se podría utilizar esa palabra para referirnos a uno y a otro.
No hay otra mejor.
José Luis Tan, buenos días, gracias por estar con nosotros. Adiós.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6.41, 5.41 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Comenzamos en Londres. El Parlamento Británico se suma a los bombardeos contra los terroristas del Estado Islámico después de que en el Parlamento, como decimos, se aprobase esta operación con una amplia mayoría. Begoña Pérez, Londres.
El Parlamento Británico respaldó la moción del Gobierno que contempla ataques aéreos en Irak después de 6 horas y media de debate condicionado por la sombra de la invasión de Irak de 2003. No debemos usar errores del pasado como excusa para no actuar, afirmaba el primer ministro David Cameron. La moción aprobada ayer no contempla ataques aéreos en Siria por falta de consenso parlamentario, como reconoció Cameron. En todo caso, el primer británico se reservó el derecho de actuar en caso de emergencia humanitaria. Tampoco incluía el despliegue de tropas sobre el terreno, aunque Downing Street confirmó ayer el envío de un grupo reducido de personal militar para guiar los ataques aéreos y posiblemente entrenar a fuerzas iraquíes y kurdas. Ayer, 6 aviones Tornado británicos aguardaban en Chipre la luz verde del Parlamento para iniciar bombardeos este fin de semana.
A la alianza que patrocina Estados Unidos se une Bélgica. Miguel Sánchez, Bruselas.
Decisión aprobada por una amplia mayoría, con solo 2 votos en contra, y que lleva a Bélgica a aportar 6 aviones F-16 y un centenar de hombres para combatir el terrorismo en Irak y para responder a la petición de ayuda del gobierno iraquí, como ha señalado el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders. Desde hoy tomamos la responsabilidad de actuar contra la barbarie. Eso pese a ser conscientes de los riesgos que entraña una operación de este tipo para los militares, para el país y para los belgas en el exterior. Aún así, justo antes de la votación, el presidente de la Cámara se permitía citar al Nobel de la Paz, Elie Wiesel, al señalar: la posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que sufre. Los cazas ya han emprendido viaje y hoy mismo podrían empezar a atacar objetivos.
En la Gran Mezquita de París protesta por el último asesinado en Argelia. Asunción Serena.
Francia rindió ayer homenaje a Hervé Gourdel. 3 días con las banderas a media asta y concentraciones por toda Francia para mostrar un rechazo al horrible asesinato del guía de montaña secuestrado en Argelia. En París, la concentración tuvo lugar a las puertas de la Gran Mezquita. Dalí Boubaker, rector de la mezquita, habló en nombre de los musulmanes. Nosotros, musulmanes de Francia, estamos conmocionados por estos horribles asesinatos y el masacre de inocentes y decimos alto a la barbarie. También participaban en el encuentro personas de otras religiones como sabi, árabe y cristiano.
Estamos aquí para decir no al terrorismo y para demostrar nuestra pena por la muerte de una víctima inocente.
Muchos de los presentes pedían que a esos bandidos los llamen por su nombre. Yo lo único que pido es que a esos bandidos los llamen por su nombre. No son islamistas, no tienen nada que ver con el Islam, son bandidos y basta. Mañana hay prevista una nueva concentración para condenar el asesinato de Gourdel, en la que los organizadores quisieran que estuvieran representados todos los franceses, sin necesidad de tener que identificarse por su religión.
En Berlín, reunión de los ministros de energía de Rusia y Ucrania para intentar resolver la disputa del gas. Rosalía Sánchez.
Kiev y Moscú acordaron ayer en Berlín el restablecimiento del flujo de gas ruso a Ucrania bajo la mediación del comisario saliente de energía de la Unión Europea, Günther Oettinger. Se trata de un acuerdo sobre plazo para garantizar el suministro este invierno y provisional, puesto que todavía deben dar su visto bueno los parlamentos de Kiev y de Moscú. La principal medida pactada es el pago de Ucrania de 2.500 millones de euros a la compañía gasista Gazprom antes de finales de año. 2.000 millones servirán para hacer frente a las facturas sin pagar a la empresa. Gazprom, por su parte, entregará 5.000 millones de metros cúbicos de gas a Ucrania en los próximos 6 meses, bajo la fórmula de pago anticipado. El precio acordado es de 303 euros por cada 1.000 metros cúbicos de gas y el acuerdo debe ser ratificado durante el fin de semana.
En Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores, Mark Gallo, pide reforzar el papel de la Alianza de Civilizaciones. Nueva York, Carolina Martín.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha defendido en Naciones Unidas que ha llegado el momento de ampliar el alcance de la Alianza de Civilizaciones como instrumento de diplomacia preventiva.
Aún quedan algunos sectores relevantes que podrían y deberían ser incluidos en nuestros esfuerzos conjuntos dentro de la Alianza.
Así, ha planteado la necesidad de crear una plataforma de parlamentarios de apoyo a los valores democráticos y otra de líderes religiosos en la zona de conflicto como Siria, Israel o Palestina e Irán.
Tenemos que ofrecer formación a los actores religiosos para que puedan contribuir eficazmente a la paz en las zonas de conflictos alimentadas por sesgadas interpretaciones de la religión.
A punto de cumplirse el 10º aniversario de la Alianza, el ministro ha destacado el papel de este instrumento para contribuir a que Naciones Unidas cumplan su misión.
Margallo también afirmó en la ONU el compromiso del Gobierno de Madrid con las misiones de mantenimiento de la paz. Juan Fierro.
En la cumbre sobre las operaciones de mantenimiento de la paz celebrada en Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, reafirmaba el compromiso de España en estas operaciones, en las que desde 1989 han participado más de 130.000 efectivos de nuestro país.
España tiene la experiencia acumulada de 25 años de participar, financiar y apoyar misiones de paz, y también la voluntad política y el firme compromiso de continuar sirviendo así a la causa de la paz y la seguridad en el mundo.
García Margallo se comprometía a seguir impulsando la dimensión de la formación en estas operaciones de mantenimiento de la paz. España, decía el ministro de Exteriores, seguirá aportando formadores allí donde sean requeridos.
Mariano Rajoy concluye su visita a China para el país asiático. Esta visita ha supuesto impulsar relaciones comerciales. Pekín, Pablo Medíez.
España busca inversores en China. Así lo ha anunciado estos días el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien concluye hoy su primer viaje a este país. Al amparo del crecimiento chino han surgido numerosas empresas con abundancia de liquidez y ansiosas por salir al exterior. Es el caso del grupo Wanda, que compró en verano el emblemático edificio España de Madrid, o de HNA, socio mayoritario de Hoteles NH. Para atraer capital chino, Rajoy ha vendido entre los empresarios de Pekín y Shanghai la recuperación económica de España. A pesar de sus fluidas relaciones comerciales, España solo acumula, al menos oficialmente, 400 de los 26.000 millones de euros que las empresas chinas tienen invertido en Europa. Un porcentaje mínimo que Rajoy quiere cambiar mientras atrae a los cada vez más abundantes y adinerados turistas chinos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana ha sido noticia el pedrasta de Ciudad Lineal porque afortunadamente Antonio Ortiz ya está a buen recaudo, pero claro, inevitablemente se ha desatado nuevamente el debate jurídico sobre si tenemos instrumentos suficientes en nuestro ordenamiento para luchar contra delincuentes de este tipo. Se han dicho muchas cosas, como siempre. En caliente se dice muchas cosas sobre lo que tiene que cambiar nuestro ordenamiento jurídico. Pero vamos a hablar con Jesús Arzalejos, como saben, nuestro habitual experto en estas cuestiones, profesor de Derecho Procesal, que de esto se lo sabe todo. Profesor Arzalejos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Vamos a ver, el presunto pedrasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, recibió una libertad provisional por la Audiencia Provincial de Madrid en julio de 2013. No libertad provisional, el tercer grado. Había dictámenes en contra de esta decisión, especialmente había quien decía que no tenía que salir a la calle, la Junta de Tratamiento de la Cárcel y el juez de Vigilancia Penitenciaria y de instituciones penitenciarias, pero la Audiencia de Madrid, por ejemplo, tomó una decisión como esa, como darle el tercer grado. ¿Se equivocó ahí la justicia?
Bueno, la justicia hizo un pronóstico fallido sobre la base de los datos que podría tener la Audiencia Provincial, y yo, sobre la base de esos datos, que son datos sobre el papel, pues la Audiencia quizá pensó que había más posibilidades de recuperación que de fracaso. Esto es un, al final hay que tener en cuenta el resultado más que las hipótesis. Se equivocó, no se equivocó, falló la previsión de que estaba reinsertado, y eso es evidente. Uh-huh. Y eso exigirá, pero desde hace mucho tiempo, ya no solo con el caso de este presunto pederasta, sí, sino de otros muchos casos, es necesario de una vez por todas darse cuenta de que este tipo de delitos no pueden quedar sometidos al régimen general penitenciario. Deben tener un tratamiento especial, sobre todo cuando se trata además de violadores de menores, violadores en serie, compulsivos, que realmente toda la, digamos, la ciencia forense tiene acreditado que su reinserción es muy improbable, muy difícil de conseguir.
Ahora vamos con el tema de la reinserción, porque parece que podría haber otro error, porque la policía no tenía conocimiento de que él seguía, digamos, que en su entorno habitual. ¿Tenía que haber tenido conocimiento la policía de esto a través de los juzgados?
Bueno, lo que sucede es que no había una parece ser una calificación correcta del delito por el que ingresó en prisión. Uh-huh. No era de agresión sexual, sino de detención ilegal, y por lo tanto la base de datos no contenía una información fiable procedente de la justicia penal. Por la razón que sea, que desconozco, estaba mal calificado ese delito. Por lo tanto, a la hora de realizar un rastreo y una selección de sospechosos, evidentemente se hacen descartes, porque sospechosos puede haber muchos, y se hacen descartes en función de los antecedentes. Si entre esos antecedentes no aparece un delito contra la libertad
sexual, él no estaba en la base de datos, digamos, de los potenciales delincuentes de libertad sexual.
Efectivamente, ya hubo un error en la calificación del delito por el que fue...
No es un error de la ley, sino de la manera en que se introdujo su nombre en la base de datos.
Probablemente. Digamos. Probablemente un error de pura incorporación a la base de datos, de pura transcripción del delito por el que fue condenado.
Vamos a ver, hablamos antes de la reinserción. Encima de la mesa tenemos el nuevo Código Penal, el proyecto de Código Penal, porque esto va y viene y no sé cómo acabará la cosa, ahora que no tenemos a Gallardón como ministro de Justicia. Pero ahí se incluyen dos medidas que yo no sé si serán una buena solución para esto, si se aprobase el Código Penal, que es la polémica cuestión de la cadena perpetua revisable con los problemas constitucionales que puede plantear, porque claro, no sé si eso entra en colisión con el principio de reinserción del que hablábamos antes.
Vamos a ver, la cadena perpetua, que aquí en España hemos utilizado el eufemismo de la prisión permanente revisable, es polémica en España. Fuera de nuestro país no tiene tanta polémica, ni mucho menos. Es una pena generalizada en los países democráticos. precisamente como, digamos, alternativa a la abolición de la pena de muerte. Por lo tanto, constitucionalmente está admitida en todos los países de la Unión Europea, prácticamente en todos, y en todos los que tienen un Estado de Derecho democrático. Incluso es una pena prevista en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por Naciones Unidas y al que España se ha adherido. Es decir, no estamos hablando de una pena exótica, extravagante o algo por el estilo. Lo que el Tribunal Constitucional, aparte de esta referencia del hecho sí, comparado, sí. El Tribunal Constitucional Español ha admitido la extradición o la entrega a países europeos de personas condenadas a cadena perpetua porque son revisables esas condenas. Es decir, el requisito de constitucionalidad es que se pueda revisar. Eso quiere decir que tenga un periodo de seguridad mínimo, transcurrido el cual, la Junta Penitenciaria o el organismo que se determine evalúe el pronóstico favorable o desfavorable que puede tener ese preso. Por lo tanto, no estamos hablando de encerrar a alguien y perder la llave, sí, sí. Sino de adecuar una respuesta penal a la gravedad de un hecho delictivo, con esa condición, que sea revisable.
Una última cuestión. La cuestión de la libertad vigilada una vez que se cumple la pena. El Ministerio del Interior ha asegurado que con la legislación actual no hubiera o no puede hacer nada para aplicar estas medidas de libertad vigilada. ¿Es eso cierto? ¿Es una buena solución la que se incluye en el proyecto de Código Penal? Porque, claro, es un problema serio. Alguien que ya ha cumplido su condena.
Bueno, vamos a ver, ese es un problema que también tiene solución en el derecho comparado, porque se distingue entre la culpabilidad, que se agota con el cumplimiento de la condena, pero permanece la peligrosidad. Por lo tanto, se distingue la culpabilidad y la peligrosidad. Y una persona, un delincuente, como un delincuente sexual que ha cumplido íntegramente su condena en prisión, puede permanecer siendo un peligro para la sociedad. Científicamente acreditado, es decir, sin juicios hipotéticos o impresiones, analizado científicamente. Por lo tanto, para esos supuestos en los que una vez que se ha agotado la culpabilidad por el cumplimiento de la pena, pero permanece la peligrosidad, algunas legislaciones europeas, como la alemana, establecen lo que se llama una custodia de seguridad, que ya no es solo una vigilancia postdelictual, es que incluso puede conllevar la reclusión en centros no penitenciarios en sentido estricto, sino centros médicos habilitados especialmente para el tratamiento de este tipo de personas. Evidentemente, con la legislación actual en España no es posible llegar a ese tipo de medidas tan intensas o tan intervencionistas sobre el sujeto peligroso. El proyecto de Código Penal, que lleva más de un año en el Congreso de los Diputados en plazo de enmiendas, contempla esa posibilidad, es decir, que se pueden adoptar medidas, incluso sin necesidad de implantar la prisión permanente revisable, se pueden adoptar medidas que no sean tan radicales, sin ser inconstitucionales, pero que sean eficaces para un propósito muy sencillo, y es que estas personas que son objetivamente peligrosas para la sociedad, pues dejen de serlo, por lo menos se disminuya en todo lo posible ese factor de riesgo que representan para los ciudadanos.
Jesús Azarejos, profesor de Derecho Procesal, gracias por habernos aclarado esto, porque se habla mucho y siempre en caliente y muchas veces con poca precisión.
Muchas
Sin
gracias.
Embargo, usted sí la aporta. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Nos faltan 3 minutitos para las 6 de la mañana y con esta excelente música que nos pincha don Mariano vamos a echar un vistazo a la prensa que viene hoy empuyolada. Ana Palacios.
Todos los periódicos llevan en portada la intervención de Jordi Pujol en el Parlamento de Cataluña, aunque cada uno de ellos destaca algo diferente. Para ABC, Pujol no aclara nada. En su comparecencia replicó irritado a la oposición, pero en ningún momento dio una respuesta a las principales acusaciones. El Mundo ha preferido destacar la defensa que hizo CiU al expresidente horas antes, como dicen, de que Mas consume su reto a la Constitución. Para El País es importante resaltar que Pujol ha negado ser corrupto y que además durante su intervención apelaba a su familia y a su amor por Cataluña, dedicando, dice Jordi Pujol, todos sus recursos a la construcción de la nación. Según La Razón, Pujol se defiende, pero con bronca. Creó un show molt increïble per a no dar explicacions sobre su fortuna. I per a La Vanguardia, Puyol se revuelve, s'enfada, riñe, acusa de mentir i proclama que no ha sido un político corrupto. Por supuesto, también destacan que Mas convoca hoy el 9N y que por ello eleva el pulso a Rajoy para que recurrirá el lunes al Tribunal Constitucional.
Ana, déjame que me detenga un momento en La Vanguardia, porque el editorial de La Vanguardia de hoy es antológico. Al final, como siempre, le acaban echando la culpa a España. Dice el editorial de La Vanguardia que en realidad quien tenía que haber resuelto el problema de Puyol era la Agencia Tributaria y la Policía Judicial Española. Y que si no fue, si la cosa llegó a más, no a Artur Mas, si la cosa llegó a más en el caso Puyol es por culpa de estas dos instituciones.
Pues otras noticias que traen hoy los periódicos. Por un lado, el pederasta de Ciudad Lineal que no quiso declarar y que ha sido ingresado en prisión, al que además de las 5 detenciones ilegales y agresiones sexuales, se le acusa de 2 tentativas de homicidio. Y también la caída de una red yihadista que coordinaba un español de origen marroquí en Melilla, que mandaba nuevos combatientes a su hermano, un exmilitar español, que lucha para el Estado Islámico en Irak y Siria.
Gracias, Ana Palacios. Así viene la prensa hoy, como les decíamos, empuyolada. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Artur Mas firma hoy la convocatoria del referéndum secesionista, ese referéndum que no se va a celebrar. Ha retrasado Artur Mas una semana la firma para que no se hable de Puyol, no se hable de la comparecencia de su mentor político ayer en el Parlamento. Ángela Sánchez nos cuenta cómo va a ser la firma hoy de esa consulta secesionista.
A las 10:30 de la mañana, Artur Mas firma definitivamente el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre en el Palau de la Generalitat. Mas quiere dar un formato de acto institucional y por eso ha invitado a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y a todos los partidos pro consulta que han confirmado su asistencia, excepto el líder de Iniciativa, Joan Herrera. También se prevé la presencia del govern en pleno y también de la mesa del Parlament. Una vez firmado el decreto, se pondrá en marcha todo el mecanismo previsto. Arranca la campaña de difusión institucional y se pondrá también en funcionamiento la web electoral. Además, mañana domingo, la vicepresidenta de la Generalitat, Joan Ortega, presentará todo el dispositivo en rueda de prensa. En el pleno del Parlament de la próxima semana se designarán también los miembros de la Comisión de Control Electoral, que estará integrada por 7 juristas y politólogos de reconocido prestigio. Todo a punto, pues, para que Artur Mas cruce la línea roja marcada por el gobierno de Rajoy.
Artur Mas firma hoy el decreto para tapar la comparecencia de Puyol, pero es intapable, ¿eh? No hay manera de cubrir esa conferencia. Puyol ayer no explicó nada en su comparecencia. Se limitó a decir que es un corrupto y que él recibió un testamento de su padre por valor de 140 millones de pesetas en dólares. Pero nadie ha visto ese testamento que dice Puyol haber recibido. Tampoco explicó Puyol por qué estuvo 34 años sin declarar ese dinero. Puyol no se entera de que están investigando a su familia por tener una fortuna estimada en 1.800 millones de euros, no de pesetas, 1.800 millones de euros. Tampoco parece enterarse Puyol de que se sospecha que cobraba un 3% de cada obra. Puyol fue al Parlament envuelto en la bandera catalana presentándose como el gran padre de la patria, como el hombre que se sacrificó por construir Cataluña. Todos sabemos que la confesión esta que hizo el pasado mes de julio la hizo porque no le quedaba más remedio, porque ya estaba publicando la prensa el dinero que tenía en Andorra. Ángela Sánchez.
Jordi Pujol asegura en el Parlament que no es un corrupto y que nunca ha cobrado nada más allá de su sueldo como presidente de la Generalitat. El dinero que mantuvo sin regularizar en el extranjero durante más de 30 años no es de origen ilícito, dice Pujol, sino que proviene de la herencia de su padre, una cantidad que ha cifrado en 140 millones de pesetas del año 1980. A pesar de este error, Pujol se mostraba así de rotundo.
Personalmente puedo decir rotundamente que no he sido un político corrupto. No he recibido nunca dinero a cambio de una decisión político-administrativa. He mirado de abrir puertas y establecer puentes, pero para este trabajo no he cobrado nunca, a pesar de mi sueldo como presidente.
Pujol ha estado muy duro con la oposición por utilizar información poco contrastada en referencia a Alicia Sánchez Camacho, a la que ha acusado de no dar la cara en el Parlament por el caso Método 3. La líder del PP catalán mantenía que Pujol ha engañado a los catalanes y que por lo tanto no tiene credibilidad para decir si es o no corrupto.
Este impulsor injuriante España no roba. Era usted el que robaba al erario público, llevándose el dinero a paraísos fiscales y enriqueciéndose.
A su salida de la Cámara catalana, Jordi Pujol estuvo acompañado por políticos y dirigentes de Convergència i Unió.
Hasta en el lenguaje verbal, eso que llaman ahora el lenguaje verbal, la forma de mover las manos, la forma de mirar, la forma de sentarse, Pujol estuvo arrogante. Acabó riñendo a todos los diputados. Él, que iba a dar explicaciones, acabó echándole la bronca a la oposición.
Hay un punto de frivolidad para liarlo y mezclarlo todo con el fin de crear una sensación de malestar y culpabilidad dirigida en este caso de una manera particular contra mí y también contra Convergencia.
Bueno, está claro, ¿eh? La culpa, según Pujol, es de los diputados que preguntan, de los periodistas que investigan, de la opinión pública que piensan y al final, ¿de quién es la culpa? Pues como siempre, de España. Él es el héroe nacional, el hombre que ha levantado un país. Respuestas, ninguna. Arrogancia, toda. Fue duro escuchar a Pujol, pero fue más duro aún escuchar a CiU. Escuchar cómo el diputado Jordi Turull justificaba a Pujol y se dedicaba a atacar a sus compañeros, a ponerle la zancadilla a sus compañeros en el Parlamento. O sea, CiU sale en defensa de Pujol cuando tenía que haberse puesto a la cabeza de la manifestación. Hoy más firma la convocatoria de la consulta. El gobierno tiene previsto reunir el lunes que viene un consejo extraordinario para ya firmar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría recordaba que la admisión a trámite supone la suspensión de la consulta.
Todo está listo, en efecto, para que el gobierno en reunión de Consejo de Ministros Extraordinario ponga el lunes en jaque a Artur Mas con los recursos ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Consultas. Así, Soraya Sáenz de Santamaría recordó que la suspensión será automática.
La suspensión supone que no se puede dictar ni hacer nada en ejecución de las mismas. Si es la ley, no se puede organizar ninguna consulta al amparo de esa ley. Si es el decreto de convocatoria queda suspendido.
La vicepresidenta insistió en que no cabía el órdago soberanista dentro de las reglas de juego de la democracia y quiso dejar bien claro el procedimiento porque...
Sigo oyendo a determinados portavoces o voces de la Generalitat o del Parlamento de Cataluña que dicen que cómo sabe el gobierno que esa suspensión se adopta, porque lo dice la Constitución.
Tras este paso, el alto tribunal tiene 5 meses para resolver la cuestión y emitir una sentencia.
En el Consejo de Ministros del lunes es muy probable que esté ya el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el sucesor de Gallardón. Ahora, en el PP, nadie habla ya de Gallardón, del exministro de Justicia. Hasta los medios públicos, los medios controlados por el gobierno, hacen leña con el árbol caído. El único delito que ha cometido Gallardón es haber intentado sacar adelante una ley del aborto razonable, una ley del aborto nueva que el Partido Popular llevaba en su programa electoral. Gallardón ha tenido la gallardía de marcharse porque su partido no ha cumplido lo que prometió a sus votantes. Hoy Rajoy vuelve de China. Parece que la diferencia horaria le ha afectado. Ayer tuvo un lapsus al hablar de don Juan Carlos.
Quiero además transmitirle los recuerdos de su majestad el rey Felipe VI, del jefe del Estado, y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II.
Este es un lapsus comprensible, es un error menor, seguramente, bueno, pues el viaje, la diferencia horaria, pero Rajoy ha cometido en los últimos días otro error que no es un lapsus, que no tiene nada que ver con la diferencia horaria. Ha cometido un error grave, incumpliendo un programa electoral, incumpliendo un compromiso que tenía con sus votantes. El gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de presupuestos para el año que viene. Se eleva la previsión de crecimiento y ese anteproyecto incluye la previsión de una creación de empleo de 350.000 puestos de trabajo. Joaquín Manos.
El gobierno eleva ligeramente en una décima este año, en dos el próximo, las previsiones de crecimiento del PIB. Mejora a pesar del sombrío panorama, según Luis de Guindos, de la zona euro. El ministro de Economía marca distancias.
España empieza a crecer diferencialmente con respecto a la zona euro y por dos ejercicios consecutivos.
Ese mayor crecimiento conllevará más creación de empleo.
En términos de EPA, durante el ejercicio actual y el ejercicio próximo, se están proyectando crear algo más de 620.000 puestos de trabajo. En nuestro programa de estabilidad la proyección implícita era de 580.000, es decir, hemos mejorado.
622.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial y completo. 2015 terminará con una tasa de paro del 22,2%, inferior a la que había a finales de la pasada legislatura. Luis de Guindos hace balance.
Se reduce el paro en algo más de 200.000 personas en estos cuatro años, y teniendo en cuenta si se cumplieran estas proyecciones, que son proyecciones prudentes que estamos realizando, y la tasa de paro también estaría cuatro décimas por debajo de lo que nos encontramos en el cuarto trimestre del año 2011.
Baja la tasa, pero el número de parados seguirá, eso sí, por encima de los 5 millones. Además, si nos atenemos a las cifras que ha facilitado el gobierno, en el conjunto de la legislatura se perderán casi 400.000 puestos de trabajo.
Al gobierno le hubiera gustado, y esa era su intención, incluir unas previsiones económicas más altas, una revisión mayor del PIB. Pero claro, es que con Europa en prácticamente la tercera recesión ya se hace muy complicado. Son las 7 y 10, las 6 y 10 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La beatificación de Álvaro del Portillo va a reunir hoy en Madrid a decenas de miles de personas.
La ceremonia la va a presidir en Valdebebas el cardenal Ángelo Amato, con la presencia de 150 obispos de todo el mundo. Se espera que acudan más de 150.000 personas de 80 países distintos.
El presunto pederasta de Ciudad Lineal pasa su primera noche en la cárcel.
La juez decretó anoche el ingreso en prisión sin fianza y comunicada de Antonio Ortiz, que se negó a declarar. Está acusado de 16 delitos, dos de ellos por tentativa de homicidio.
El misionero Manuel García Viejo, fallecido por ébola, va a ser enterrado hoy en Madrid.
El funeral será a las 11 de la mañana en la capilla del Hospital San Rafael. Su localidad natal, Folgoso de la Ribera, en León, ha decretado dos días de luto oficial.
El FMI aprueba una ayuda de 130 millones de dólares para luchar contra el ébola.
Esta ayuda se va a destinar de forma inmediata para combatir el brote de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
El Parlamento Británico aprueba los bombardeos contra los yihadistas del Estado Islámico en Irak.
La resolución no contempla ataques en Siria ni el despliegue de tropas sobre el terreno, mientras Estados Unidos ha realizado 10 nuevos ataques aéreos contra los yihadistas en Siria e Irak.
Moscú y Kiev llegan a un principio de acuerdo sobre el gas para garantizar el suministro este invierno.
Queda la ratificación de los presidentes de ambos países. Rusia cortó el suministro en pleno conflicto en la frontera compartida con Ucrania.
Crece con fuerza la economía de Estados Unidos.
Ha registrado un crecimiento del 4,6% en el segundo trimestre del año, gracias a las exportaciones y a la inversión. Es su mayor crecimiento desde 2009.
En España sigue subiendo la firma de hipotecas. Son ya dos meses consecutivos al alza.
En julio, la firma de créditos para la compra de vivienda creció un 29%. Andalucía, Madrid y Cataluña son las comunidades donde más hipotecas se han firmado.
La Fiscalía pide 10 años para los presuntos cabecillas de Gürtel.
Para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes. Así lo recoge en su escrito de conclusiones sobre la pieza que investiga presuntas irregularidades en los contratos entre la Generalitat Valenciana y Orange Market.
Juicio oral contra el padre, la abuela y la tía de la reina por una deuda.
Los familiares de doña Leticia están acusados de insolvencia punible. La acusación particular pide 2 años de cárcel.
Y ETA ha sacado un nuevo comunicado, pero no es noticia porque no pide perdón ni tampoco su disolución. En los deportes, nueva jornada de Liga y primer título en juego en baloncesto.
Ayer el Celta ganó 0-1 al Elche, hoy juegan todos los equipos de Champions, el Real Madrid en Villarreal, el Barça recibe al Granada, el Atlético de Madrid al Sevilla y el Atleti de Bilbao al Eibar en el duelo vasco en el nuevo San Mamés. Fuera del fútbol, Real Madrid y Barcelona juegan la final de la Supercopa de baloncesto y en golf, tras la primera jornada de la Ryder Cup, Europa gana por 5-3 a Estados Unidos.
Ana Palacio nos cuenta la previsión meteorológica, primer fin de semana del otoño lluvioso.
Hoy por la mañana aún tendremos sol, pero por la tarde nubes y lluvias en gran parte de Andalucía. Habrá chubascos en Almería, Málaga, Cádiz y Sevilla. En Extremadura tampoco van a dejar el paraguas, ya que se esperan lluvias con tormentas. Por la tarde también lloverá en Ávila, Salamanca y en el Sistema Central. En Madrid se presenta el fin de semana con nubes y chubascos.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
El monte Gurugú es el refugio donde muchas personas esperan días e incluso años para dar el salto a una oportunidad de futuro en España, en casa, en Europa. Soy Expósito y este martes hablo con algunos de ellos, con los verdaderos protagonistas desde Melilla. No te lo pierdas, en la mañana de COPE, este martes desde las 6 en Melilla.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
34.376, serie 109.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
7:14, 6:14 en las Islas Canarias. El anteproyecto de presupuestos aprobado ayer por el gobierno prevé la creación el año que viene de 350.000 empleos. Belén Miguel.
Los de 2015 son, aseguraba ayer el ministro de Hacienda, los presupuestos de la reforma fiscal.
Bajando el IRPF, hacemos política de familia.
Pero también, incidía Cristóbal Montoro, hay que seguir reduciendo el déficit. Por eso los funcionarios se llevan una de cal y otra de arena. Se mantiene la congelación de sus salarios, pero se les devuelve una cuarta parte de la extra de 2012 y se eleva hasta el 50% la renovación de plantillas en algunos servicios esenciales.
Tenemos un número de funcionarios públicos prácticamente igual que lo teníamos en el año 2004 y por tanto es el momento de ir cambiando los parámetros de renovación.
Para conocer cuánto suben las pensiones tendremos que esperar al martes cuando el ministro lleve al Congreso los presupuestos, pero Montoro no cerraba la puerta a un incremento mayor del que fija la ley.
Las pensiones aumentarán, como establece el propio pacto de sostenibilidad, al menos el 0,25%.
Y el dinero para este incremento podría venir, entre otras cosas, de los 5.000 millones de euros que nos ahorraremos gracias a los menores intereses de la deuda.
Los sindicatos, como siempre, con los presupuestos. Álvaro Cotelén.
Ni los de la recuperación, ni los del empleo, ni los del aumento de la protección social, es lo que piensan los sindicatos del anteproyecto de ley de presupuestos presentado ayer. Creen que es un error fiar todo el aumento de la recaudación a la mejora de la economía, máxime cuando la zona euro sigue estancada. Por ello piensan que el gobierno puede tener un plan B. Tony Ferrer es secretario de Acción Sindical de UGT.
Nos tememos que el gobierno tenga un plan B, un plan de más recortes si no se cumplen sus expectativas económicas y si no aumentan los ingresos. Ingresos por la recuperación.
Sí, se ha mostrado más satisfecho los sindicatos de la función pública por ese aumento de última hora de la tasa de reposición de empleo público al 50%. Aún así, instan al gobierno a seguir negociando la subida del sueldo de los funcionarios según avance la recuperación económica. Por su parte, los empresarios valoran positivamente el compromiso con el objetivo de déficit, pero lamentan la escasa relevancia en el presupuesto de los recursos destinados a la inversión.
Estás escuchando a Fernando de Haro en la mañana.
COPE, estar informado.
Los yihadistas están muy cerca, como mostró la operación policial que se realizó ayer. Ya han sido detenidos en Melilla y Nador 9 yihadistas relacionados con el autodenominado Estado Islámico. Beatriz Mesa.
La investigación conjunta que han llevado a cabo en Melilla y en Nador, la Comisaría General de Información de la Policía Española y los servicios de seguridad marroquíes, sigue abierta. La operación se ha saldado con 9 detenciones. Todos pertenecían a una célula que se ocupaba de enviar a yihadistas a los bastiones de Siria y de Irak y esta célula había declarado lealtad al Estado Islámico. El cerebro de la organización en Melilla estaba dirigida por un español melillense de origen marroquí y trabajaba en coordinación con su hermano, exmilitar, huido de España y vinculado también al Estado Islámico. Esta investigación conjunta entre España y Marruecos no solo muestra la relación estrecha de ambos países en la lucha contra el terrorismo, sino también revela una problemática de gran dimensión. El Estado Islámico es hoy una amenaza sin precedentes. Fuentes policiales españolas nos aseguran que España está en nivel 2 de alerta y eso significa que es probable un atentado terrorista, por lo que se han reforzado las medidas de seguridad en determinados objetivos sensibles como Madrid, entre las zonas destacadas de los criminales. La aparición de células vinculadas al Estado Islámico responde además al poder de seducción que la organización terrorista sigue teniendo entre los jóvenes de 18 y 25 años.
El presunto pederasta del barrio madrileño de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, ha pasado la noche en prisión. Ayer se negó a declarar. La policía le acusa de 2 tentativas de homicidio. Patricia Rossetti.
Llegó a los juzgados de Plaza de Castilla en medio de un impresionante despliegue policial y el presunto pederasta de Ciudad Lineal se negó a declarar. La juez María Antonia de Torres le mandó a la cárcel, prisión provisional, comunicada y sin fianza. La policía le imputa hasta 15 delitos y, entre otros delitos, tenía que haber respondido por 5 agresiones sexuales, 3 tentativas de agresión y 2 intentos de homicidio de 2 de las niñas que secuestró para abusar de ellas. El lunes las víctimas tendrán que realizar una rueda de reconocimiento para identificar a su agresor, por lo que estos días se ha impedido por todos los medios que el detenido fuera fotografiado, pero su cara ha salido en muchos medios de comunicación. Las diligencias están secretas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy en Valdebebas se celebra la beatificación de don Álvaro del Portillo. Fue el primer prelado del Opus Dei, sustituto y estrecho colaborador de San José María Escrivá de Balaguer. Amparo Latre.
Concelebrarán más de 150 obispos de todo el mundo, desde el arzobispo de la gran metrópoli de Hong Kong hasta el ordinario de la pequeña diócesis nigeriana de Oyo, así como 17 cardenales. Cerca de 200.000 personas, llegadas de 80 países distintos, participarán en esta celebración. Entre ellos, la familia Ureta, llegada desde Chile con su hijo José Ignacio, cuya curación al poco tiempo de nacer se atribuye a la intercesión de don Álvaro. Susana Wilson es la madre del niño.
Ayer estuvimos con la familia de don Álvaro. Eso para nosotros fue muy emocionante porque además es un santo muy actual. Entonces conocer a la familia es sentirse con él.
Las personas que no puedan asistir a la ceremonia de beatificación pueden seguirla a través de cope.es, de 13 Televisión y del canal que el Opus Dei tiene en YouTube.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y 20, 6 y 20 en las Islas Canarias. Hoy se celebra el día del donante de médula ósea. Hemos hablado hace una horita con el director de la Oficina Nacional de Trasplantes, Rafael de Matesanz, que ha subrayado la generosidad de los españoles.
La sociedad española es tremendamente generosa. En esto no puede haber dona médula para una persona en sino en general dona médula para quien se puede necesitar cuidado en España o fuera de España. Llevamos del plan nacional alrededor de 18 meses de este plan y en estos 18 meses hemos generado tantos donantes como se habían generado en los últimos 10 años.
El miércoles arrancaba en Roncesvalles una iniciativa solidaria que recorre, habría que decir que corre más que recorre, el Camino de Santiago como si fuera un maratón. Mónica Danez.
Se han preparado durante meses para poder aguantar estos 765 kilómetros del camino francés. Con lluvia, con viento, con sol, de día o de noche, los corredores se están dejando la piel en este emocionante viaje. Miguel es uno de ellos.
Ten en cuenta que mi etapa era de 9 de la noche a 2 y media de la mañana. Vinieron amigos de Burgos, de Madrid, de Bilbao, para correr conmigo un rato. La verdad es que es muy emocionante todo.
La iniciativa surge del ánimo de tres amigos muy sensibilizados con el cáncer. Con sus piernas y su espíritu no solo solo van quemando kilómetros, también van recaudando dinero para ayudar a los niños enfermos de cáncer.
Hay veces que no nos damos cuenta, ¿no?, que se necesitan prótesis, muletas, pelucas, etcétera, y la Seguridad Social no cubre con estos gastos. Entonces la Fundación Aladina ayuda a los familiares de los niños con esto, y es donde va a ir todo lo recaudado por nosotros.
Ya tienen 20.000 euros donados con la solidaridad de los patrocinadores y vecinos por donde pasa la carrera. Ya queda menos, pero el domingo llegarán a Santiago.
Pues yo creo que nos pondremos a llorar todos a entrar en la plaza. Y yo creo que va a ser un momento muy, muy emocionante.
Un reto social, humano y deportivo por el que merece la pena todos los esfuerzos. Si quiere colaborar, puede hacerlo a través de la web 42x18.com.
Venecia anda muy revuelta. ¿Por qué se casa? ¿Quién se casa? George Clooney. Paloma García Bejero.
Ya han llegado a Venecia más de 100 invitados. Anoche tuvieron una super cena en el Hotel Cipriani. Hoy parece ser que la cita es en otro hotel, también de la ciudad de los Canales, también de 7 estrellas, y en el máximo secretismo, como se está desarrollando toda esta boda y todos los preparativos. Parece que el enlace tendrá lugar este lunes por la mañana. El puente Rialto y los alrededores han sido cortados por el ayuntamiento durante 2 horas y todo indica que será por la boda de George Clooney y Amal Alamuddin. Pero nadie dice nada. Solo los paparazzis, que avistan a Brad Pitt y a Angelina Jolie, a Sandra Bullock, a Bono, el de U2, Matt Damon y su mujer. La exclusiva fotográfica está vendida al Vogue América, que a cambio dará una donación a la Fundación de Clooney. Y según se ha filtrado, el vestido de ella irá firmado por Sarah Barton, la misma que diseñó el de Kate Middleton.
Y afortunadamente este sábado no solo tenemos citas políticas, también hay citas con la cultura.
Comenzamos con un festival de jazz con Ñ de España. Jazz Ñ, una iniciativa impulsada por la Fundación SGAE para difundir este género y dar a conocer a los músicos españoles. Esta tarde, a partir de las 7, en la Sala Berlanga de Madrid, se ofrecerán 4 conciertos. Javier Estrella, director del festival.
Es quizá el momento en que más exportable es el jazz español. Coincide esto con una crisis económica que lo está impidiendo, pero este programa de Jazz Ñ pues intenta, por lo menos, darlo a conocer, ¿no?
Y hoy la Biblioteca Nacional acoge el editadón de Wikipedia sobre la lengua y la literatura española, una maratón de 8 horas para crear y actualizar contenidos en la enciclopedia libre. Más de 100 personas participarán en esta primera edición, que también podrá seguirse en la red. Felipe Ortega, de Wikimedia España.
Para todos aquellos que no puedan asistir presencialmente, pero que tengan una cuenta en Wikipedia, están invitados a participar. Simplemente hay que seguir el hashtag WikiEditatónMadrid a través de las principales redes sociales.
Y esta noche Rock FM te presenta a Rosendo. Un concierto único en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde se grabará en directo su próximo disco. Le acompañarán varios artistas, entre ellos Miguel Ríos, Luz Casal y Fito Cabrales. Las entradas están agotadas.
Sin asumir por uno y otro lado, que vamos a discutir siempre a toro pasado. Vergüenza.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Gran jugada la del Madrid.
Así suena la Liga en COPE.
Benzema chuta.
Este sábado disfruta del sonido original del deporte en tiempo de juego. A partir de las 3, Villarreal-Real Madrid, Barcelona-Granada, Atlético-Sevilla.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Y el domingo desde el mediodía, todos los partidos y el Mundial de Ciclismo desde Ponferrada.
Paco González,
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Buenos días, ¿gasolina?
Sí, quería el depósito vacío.
¿Cómo vacío?
Bueno, écheme a usted un litrito.
¿Un litro? Pero si tiene un 4x4.
Venga, va, ni para usted ni para mí. 2 litros y nos damos la mano.
Consume 1,9 litros a los 100 con el primer 4x4 híbrido enchufable. Nuevo Mitsubishi Outlander PEV. Hágase la luz.
Arrive at Earth, Mitsubishi Motors.
Venga a verlo a Quick Motor, Avenida Concha Espina 24.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Overa, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega, a partir del 24 de septiembre en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas ya a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Fiesta de la bici Movistar, la calle es nuestra. Prepara ya tu bicicleta para la gran cita de cada año. El domingo 5 de octubre Movistar te invita a disfrutar de Madrid en un recorrido de 20 kilómetros por las principales calles de la capital, llenas de música, color, disfraces, premios y mucho deporte. Inscríbete ya en lafiestadelabici.es.
Con la colaboración de La Caixa, El Corte Inglés y Correos. Fiesta de la bici Movistar.
Vive la fiesta latinoamericana de la Orquesta Nacional Juvenil de Uruguay.
Su espectacular gira internacional por fin llega al Auditorio Nacional el viernes 3 de octubre.
Prepárate a escuchar lo mejor del repertorio sinfónico latinoamericano, el tango y el candombe,
con la participación solista de la arpista francesa Pauline Haas.
Orquesta Nacional Juvenil de Uruguay. Más de 70 jóvenes instrumentistas te invitan a vivir la fiesta latinoamericana.
Compra ya tu entrada en entradasinaem.es y en la taquilla del Auditorio Nacional.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Este coche es muy...
Calla.
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Visenón y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media en el 999.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos esa información con la ayuda de Paloma Estrada. Artur Mas firma hoy el decreto de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
Será a las 10:30 de la mañana en el Palau de la Generalitat. En respuesta, el gobierno se reunirá el lunes en Consejo de Ministros para recurrir ante el Constitucional la convocatoria. La vicepresidenta Sáez de Santamaría explicaba que con el recurso se suspenderá este proceso.
La suspensión supone que no se puede dictar ni hacer nada en ejecución de las mismas. Si es la ley, no se puede organizar ninguna consulta al amparo de esa ley. Si es el decreto de convocatoria, el decreto de convocatoria queda suspendido.
Puyol niega ser un corrupto, pero no aclara por qué no regularizó su fortuna oculta en el extranjero.
En el Parlamento catalán, el expresident se limitaba a justificar la herencia de su padre sin contestar a las preguntas de los grupos a los que reprendía con tono airado por lanzar intoxicaciones, decía.
Hay un punto de frivolidad para liarlo y mezclarlo todo con el fin de crear una sensación de malestar y culpabilidad dirigida en este caso de una manera particular contra mí y también contra Convergencia.
El gobierno aprueba el anteproyecto de ley de presupuestos de 2015, revisa al alza las previsiones de crecimiento.
El Ejecutivo estima un crecimiento del PIB para este año del 1,3%, para 2015 se espera que alcance el 2%, dos décimas más de lo previsto hace unos meses. También subirá el empleo. Luis de Guindos, ministro de Economía.
En términos de EPA, durante el ejercicio actual y el ejercicio próximo, se están proyectando crear algo más de 620.000 puestos de trabajo. En nuestro programa de estabilidad la proyección implícita era de 580.000, es decir, hemos mejorado.
Fieles de todo el mundo asisten esta mañana a la beatificación de Álvaro del Portillo en Madrid.
El sucesor de José María Escrivá de Balaguer, al frente del Opus Dei, es beatificado hoy en Valdebebas en una ceremonia presidida por el delegado del Papa Francisco, el cardenal Angelo Amato. Se prevé la asistencia de más de 150.000 fieles de 80 países. En COPE ha estado Teresa Sádaba, de la comisión organizadora.
Alegría muchísima porque ya llega el gran día, ya se nota en las calles, se nota el ambiente de una alegría compartida porque tenemos a un nuevo beato en la iglesia y eso es una alegría para todos. Y bueno, que salga todo bien, que no llueva y estas cosas.
Y hoy tiene lugar el funeral del religioso Manuel García Viejo, fallecido por ébola.
Será a las 11 de la mañana en la capilla del Hospital San Rafael de la capital. Sus cenizas descansarán junto a las del padre Miguel Pajares en el cementerio de San Isidro. El hermano Miguel Ángel Barona es presidente de la Fundación Juan Ciudad.
Y os invitamos a que os unáis a nosotros en la oración, el silencio o la compañía, que nos ayudará a compartir el dolor que sentimos.
Pausa y cine.
Gran jugada la del Madrid.
Así suena la Liga en COPE.
Benzema chuta.
Este sábado disfruta del sonido original del deporte en tiempo de juego. A partir de las 3, Villarreal-Real Madrid, Barcelona-Granada, Atlético-Sevilla.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Y el domingo desde el mediodía, todos los partidos y el Mundial de Ciclismo desde Ponferrada.
Paco González,
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es. La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas.
El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada.
Llámanos al 91 633 8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos vamos a cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿hay buenos estrenos esta semana?
Sí, esta semana domina sobre todo lo policíaco, sí. Tanto hispano como americano, pero tenemos también alguna comedia muy buena y películas interesantes. La verdad es
¿por
que
dónde empezamos?
Esta semana. Empezamos por la española, ¿no? La Isla Mínima, que es una de las grandes opciones de San Sebastián, a ver qué pasa, y desde luego va a estar en todos los premios, yo creo, de aquí a los Goya, en todos.
Estrella tiene 16 años. Una vecina la vio subirse a un coche.
Este sitio se traga a la gente.
No, mis hijas no le importan a nadie. Así que no me vean con historia y encuéntrenla.
Y no sabes nada, nada. ¡Quieto!
Es un thriller policiaco.
Sí, en la España profunda, 1980, o sea, todavía en plena transición. Y son dos policías ideológicamente opuestos, digamos, uno es muy de derecha, ese otro muy de izquierda.
He visto el tráiler y tenía su punto, ¿eh?
Sí, no, está muy bien rodada. O sea, este director, que es el sevillano Alberto Rodríguez, ya ha hecho Siete Vírgenes, por ejemplo, Grupo 7, que también era policíaca y se veía muy bien. Y luego además tiene esta banda sonora magnífica, es muy bueno, Julio de la Rosa. Yo creo que la estamos escuchando, de estas que te das cuenta ya, ves cómo está sonando, que lo fundamental de la película es la creación de la atmósfera. O sea, es muy, en ese sentido es como muy cine negro, sí. Hispano-rural. O sea, es interesante. Hay toda una carga ideológica de ataque al franquismo y tal, pero está muy bien metida. O sea, más discutible es la sordidez de algunas secuencias, claro, porque es toda una historia de dos adolescentes que desaparecen. Estos, en cierto modo, como castigo por diversas insubordinaciones, les mandan ahí a las marismas, a un pueblo perdido, a las marismas de Guadalquivir, y ahí se encuentran, pues eso, con una comunidad absolutamente anclada en el pasado, la España profunda, terratenientes, guardias civiles, hay un follón de mucho cuidado, y un asesino feroz por ahí suelto.
¿En qué año está situado más o menos?
En 1980, o sea, en plena transición. Es interesante, pero no se ha trabajado mucho esa época. época en el cine. Y luego hay que decir que Javier Gutiérrez, que habitualmente es cómico, está sensacional. Es muy buena su interpretación, pero muy buena. Raúl Arévalo, que es su pareja, digo, de policíaca, digamos, está bien también, pero es que está muy bien Javier Gutiérrez, ¿no? Luego aparece Antonio de la Torre en un personaje cercano al que hizo el año pasado en Caníbal. Le puede pasar a esta película lo que el año pasado Caníbal. O sea, es muy buena película, está muy bien rodada, tiene unos planos cenitales, unas imágenes de las marismas, un aprovechamiento de las escenas de lluvia y el cartel que la han primado. Es muy bueno, o sea, está muy bien escrita además. Pero tiene esa espesura, tiene esa una cierta distancia en los personajes, porque te cuesta identificarte con ellos. A veces son o tan fríos, arquetípicos o un poco fríos, ya, porque prima... Es un poco polar la película en ese sentido. O sea, más que cine negro americano, se parece al francés, ¿no? Al polar ya. Francés. Entonces, el año pasado Caníbal, que tuvo muy buenas críticas, luego se quedó corta de premios, digamos.
Y el público no...
Y el público no responde del todo, ¿no? O sea, en ese sentido a mí, personalmente, me gusta más El Niño, que va a ser la competencia de la Ardor, va a ser muy interesante este año, tanto en taquilla como en premios, porque en El Niño los personajes son más cercanos, entonces te identificas más con ellos, te implicas más. Aquí es más de elaboración, es más literaria también, o sea, es de esta recreación de atmósfera, pero desde luego está muy bien. De hecho, fíjate que ya en el primer envite, que era la preselección de las tres películas para presentar a España en los Oscar, no ha sido seleccionada Ley de la Mínima. Es una sorpresa brutal que cogieran a 10.000 kilómetros.
Puede quedarse que no vale... en una película minoritaria.
Puede ser, pero es buena, ¿eh? O sea, es buen cine. Oye, y luego Alberto Rodríguez se consolida.
Duda lingüística. El otro día, no te digo dónde, tuvimos un debate un poco tonto sobre cómo traducir la palabra thriller.
Sí.
Y algunos decían que había que decir película de suspense, otros decían que película policíaca.
Es difícil.
Optamos por no traducirlo.
No traducirlo, es que es muy difícil. Porque es thriller no necesariamente tiene que ser policíaco. Claro. O sea, puede ser criminal. O sea, que desde
el punto de vista.
Sí, pero no es un suspense estricto. El thriller suele tener un componente, pues eso, de policía, con que no haya muchos policías, criminal.
Pues ahí estuvimos media hora y no lo conseguimos.
No es fácil, ¿eh? Yo no me lo he planteado. García lo ha titulado noir, negro, pero pues, sí, bien,
bueno, mucho para un anglicismo, tampoco
sí,
galicismo.
Galicismo, ¿no? Sí. El siguiente es también film noir, total, vamos, noir total. Es negro y americano, bastante bueno, y compite además en San Sebastián con La Isla Mínima, a ver en esta recta final del festival quién se lleva el gato al agua. Se titula La Entrega.
¿Cuánto les han robado?
Lo que había en la caja.
Tú no eres un mafioso.
Todo el mundo tiene un pasado.
Tú ten mi pasta a las 10 en tu casa, ¿vale?
Vengo en son de paz.
¿Y eso por qué? ¿Hay una guerra?
Esto no me gusta.
Ambientado en Brooklyn.
En Brooklyn, es todo el ámbito, digamos, del blanqueo de dinero, en este caso de la mafia chechena. El protagonista es un barman, un personaje muy bueno, con una interpretación de Tom Hardy, que yo lo había trabajado poco, este actor, magnífica. Es el típico tío solitario, tímido, católico, va a misa y tal, no comulga. Entonces, se lleva bien con un inspector de policía típico de barrio, esto es un latino, ¿no? Que, hombre, te he visto que no comulgas y tal, bueno, eso es muy personal y tal. Ya ves que está entrando en una de las claves del cine negro, ¿eh? Que ves, es thriller, pero hay un policía, pero sale poco. Los protagonistas son los criminales en este caso. En ese bar hay blanqueo de dinero, está la mafia chechena y de pronto roban 5.000 o 6.000 dólares y los mafiosos dicen, hay que recuperarlo. Entonces ves que
la
el tío...
La banda sonora también es muy de ambiente.
Es muy interesante, ¿ves? Es una... es muy de ambiente, como ves también.
Sí.
O sea, es de creación muy de ambiente, buenas. Es un especialista Marco Beltrán y Raf Keunen aquí. Es curioso porque...
Y luego
dirigido...
el barrio se ve bien, Brooklyn
sí,
se ve bien.
Sí, es realismo sucio, digamos.
Un poquito, ¿no? De puente, un poco de río, Hudson.
Pero sobre todo calles sucias, los rincones más oscuros, ya. O sea, es... Y está muy bien, muy bien. Se basa además, aquí sí se nota que es literaria porque es un relato corto de Denis Lehane, que es así a bote pronto, pues digo que es el autor de las novelas Mystic River, Adiós Pequeña Adiós, Shutter Island, todas ellas adaptadas al cine, una de ellas por Scorsese, otra por Clint Eastwood, o sea, es un tipo que es especialista. Y le mete ese componente del cine negro, que es el tema moral. O sea, desde el principio la intriga es por qué este tío no comulga. Entonces, claro, poco a poco vas a ir viendo el pasado que tiene, el presente que tiene y las decisiones muy difíciles desde el punto de vista ética que tiene que tomar este personaje.
Oye, me está entrando una gana
loca
de verla,
fronterizo. Es la última película de James Gandolfini, por cierto. Hace un personaje que le va al pelo. Es una película bastante
Gandolfini
violenta.
¿Gandolfini hace el barman? No.
No, es el otro, es su primo, es con el que lleva el bar. Pero claro, el primo tiene también detrás toda la... O sea, está muy bien de actores, muy bien de ambiente. Es muy violenta, eso sí. O sea, tiene algún golpe de estos tipo hermanos Coen que de pronto aparece una mano ahí. Yes. Entre... En fin, pero está bastante compensada. O sea, no te digo que sea una película positiva, pero sí que es interesante. O sea, que...
Oye, es curioso... Es,
se parecen bastante, La Isla Mínima y La Entrega.
Es curioso...
O sea, la digamos que el pulso va a ser interesante, yeah, tanto en San Sebastián.
Es curioso,
como
decía, la vuelta del cine negro y de la novela negra. Sí, eso era un género bastante abandonado y ahora hace furor.
Bueno, furor total. ¿Eh? Pero tiene ese componente ético de reflexión moral, de decadencia. Es muy de decadencia de una sociedad en la que...
Pero está situada en el presente.
Claro, está situada en el presente, pero es todo el blanqueo de dinero, las nuevas mafias que no tienen ninguna moral. Es tremendo, ¿no? Y un tío que intenta sobrevivir como puede. Yeah. Hay toda una trama romántica muy bien llevada con Noemi Rapax, que está
bueno,
muy
tiene
bien.
Tiene todo.
Y luego la comedia de la semana que te oxigena. Y está muy bien. Me ha gustado mucho también porque es gastronómica y está genial. Es un viaje de 10 metros de Lance Armstrong.
En este restaurante la cocina es una gran aventura apasionada.
Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef hindú de toda Europa.
¿Por qué cambiar una receta que tiene 200 años?
Quizá 200 años es demasiado tiempo.
Este es el director de la pesca del salmón en Yemen, ¿no?
Sí, sí, no. Efectivamente. Y fíjate cómo suena la banda sonora. Es uno de los mejores compositores de bandas sonoras actuales. Es A.R. Rahman, que es el que hizo Slumdog Millionaire, ganó el Oscar con ella y con la canción. Es sensacional. Es una fusión de música clásica mediterránea y de música india. He cogido la suite más india, todo se ha dicho, porque
está claro.
La banda sonora es más variada, pero...
Oye, ¿mejor o peor que La Pesca de Salmón?
Mejor, en mi opinión.
Mira, fíjate que La Pesca de Salmón no era una película buena.
No, pero esta se dejaba ver, grata. Esta tampoco es redonda del todo, pero es mejor, yo creo. Es una familia india que se viene a Europa, primero se instala en Londres, lo pasa fatal con la lluvia, y entonces se va a Europa, salta a Europa, y entonces acaba recalando en un pueblecito
Londres
francés.
Londres también es Europa, ¿eh?
Sí, sí.
No,
sí,
no me lo separes tan rápido.
Pero ellos hablan de Europa porque
la Europa continental.
Con mentalidad inglesa, ¿no? Ya. O sea, Europa es... ¿sabes?
El continente.
Esto es, el continente. Entonces acaban recalando en un pueblecito francés idílico e instalándose justo enfrente, a 10 metros, de un restaurante de lujo con una estrella Michelin, que lo regenta Helen Mirren. Está dicho todo, ¿no?
Yeah.
Porque le hace la pascua a todo
puro.
Lo que pueda. Yeah. Pero claro, el líder de la familia es un viudo, que es interesante ya, yeah, con Helen Mirren, lo que pueda pasar. Y luego, sobre todo, el hijo es un chef sensacional. Es buenísima la película, pero muy buena, muy grata. Se ve que hay detrás una buena novela también, en este caso de Richard Moraes, un escritor estadounidense. Se ha vendido mucho, está en España también, ya en edición de bolsillo, si no me equivoco. Y luego este director, que hizo películas discutibles como Chocolat, que también era digamos gastronómica, ha hecho pues esa película, Un lugar donde refugiarse. Este sueco ha hecho de todo y es bueno, está muy bien dosificado. Además los actores son muy buenos, son Puri, es uno de los mejores actores indios.
Una película,
sí. Es gratísima, o sea, típica del Palafós para gente mayor que lo que quiere es pasárselo bien en el cine, ¿sabes?
Bueno,
o sea, Palafós es un cine de Madrid.
La gente dicho, no tan mayor se lo pasa
claro
bien.
Y luego en esta línea, aunque un poquito más surrealista y más minoritaria, es la siguiente, que es una película de un alemán que se llama Baikonur. Esta no he puesto ni clip ni nada porque hablan todo en kazajo.
Ah,
porque esto, ¿sabes que esta es la estación, lo que llaman ellos... El cosmo... ¿Cómo lo llaman?
Cosmódromo.
El cosmódromo, efectivamente. Porque es una de las principales estaciones espaciales soviéticas. De hecho, aunque está en Kazajstán, la administración es de la República Rusa. O sea, de la Federación.
De
o sea, es así. Esto,
soviético.
O sea, es como, digamos, un enclave ruso en Kazajstán, otro de los que tienen. Y entonces, bueno, pues es una historia divertida porque es muy surrealista. Es uno de estos esteparios, o sea, medio mongol, mongol en el sentido de origen racial, ¿no?
Sí,
que
sí, claro,
yo
claro.
Despreciándolo, ¿no? Y entonces tiene un romance singular con una cosmonauta que cae en mitad de la estepa y la encuentra él y está en coma y entonces no sabe qué hacer, si llevarla o no, porque si la despierta es muy
original. Pero es una comedia, ¿o?
Es una tragicomedia muy agradable. En este caso una tragicomedia romántica de un alemán, Veit Helmer. Que en fin, cabe reprocharle un par de escenitas estas sexuales que se las podría haber ahorrado porque por ser demasiado explícito rompe el tono, porque es un tono muy amable, muy divertido, eficaz. Es sorprendente cómo transmiten, dicen, no, estos tíos es muy universal, o sea, son personajes estupendo. Tiene un toque a lo Aiki Kaurismakis y esta banda sonora que estamos escuchando es de un grande, porque es el habitual de Emir Kusturica, Goran Bregovic, que es todo, tiene todo muchas raíces, digamos, eslavas, más bien, más de Este es, yo creo que es serbio, ¿no? Ah. Pero bueno, entonces ha sintonizado muy bien. El resto ya es más, es menos cosa, ¿no? Porque Frank es una película muy rara, de un director llamado Lenny Abramson, que es dublinés, y es la historia de un tipo que le gusta cantar un poco fronterizo y que acaba en una banda rarísima que la lidera un tipo llamado Frank, que va con una cabeza de plástico aquí metida, porque no quiere enseñar su rostro, ¿no? Pero esto es un poco muy raro, muy raro. Acaba siendo muy rara. Y la siguiente, no te digo, La danza de la realidad, es un... A mí me parece un petardo. Es de un tipo que está mitificado en ciertos ambientes, Alejandro Jodorowsky, que es un artista chileno, porque hace de todo, tarot, hace un montón de cosas. Hacía tiempo que no hacía cine, había hecho películas como El topo, La montaña sagrada, y aquí es una especie de recreación de su infancia, un chaval judío en un pueblo perdido, en Tocopilla, que es donde él nació, en Chile, y que, bueno, está dividido entre su padre, que es un comunista recalcitrante, voluntarista y agotador, que lo interpreta el propio hijo de Alejandro Jodorowsky, y luego su madre, que es una persona amorosa pero muy débil, y el pobre chaval lo pasa fatal.
Entonces, Jero,
un exhibicionismo sexual brutal, bueno, que a mí no me gusta.
Entonces,
¿no?
Para recomendar, que tenemos mucha cosa buena. Los que son amantes del thriller intraducible, La isla mínima o La entrega.
O La entrega, está
y
muy
los
bien.
Que quieran ir a una historia bonita, relajada, sí, romántica, Un viaje de 10 metros.
Sí, quien quiere arriesgar que se vaya a ver Baikonur, y que nadie se vaya a ver Operaciones Especiales, que es una comedia española súper cutre, aunque quien quiera arriesgar más, Casposa, como ya sola, y luego Costa de la Muerte, es un documental que va a estar en muy poquitos sitios, más bien es una exposición fílmica sobre esa parte de Galicia, que es de una belleza hipnótica, casi no hay argumento.
Belleza
no hay,
hipnótica,
es
atención.
Todo así como una... Es como las exposiciones estas de Saura, que no es un documental, ¿no?
Sí.
Son como imágenes fijas, además. Pero tiene su punto, ¿eh? A mí me acaba hipnotizando.
Belleza hipnótica. Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy ha llegado ya el gran día. Artur Mas va a firmar la convocatoria del referéndum secesionista y ayer tuvimos la comparecencia de Puyol. Juan Carlos Girauta, como saben, es eurodiputado por Ciudadanos. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias a ti.
Vamos primero con la parte de Puyol de ayer en esta comparecencia. Yo no soy un corrupto, riñe a los diputados, dice que él solo habla de la herencia. ¿Cómo viste la comparecencia de Puyol?
Pues la vi con una cierta vergüenza ajena, porque esa persona a la que se le ocurre pegarle una bronca, meterles una bronca al Parlamento de Cataluña, pues es un defraudador y un mentiroso. Eso está fuera de duda, es indubitado, porque lo ha reconocido él mismo, que ha mentido y que ha defraudado. Y no solo no contesta a ninguna de las preguntas que se le hacen, sino que se cree que sigue teniendo todavía el ascendiente que se forjó durante tantos años de presidencia, porque él no ha sido un líder político que se haya circunscrito a la política. Él ha querido ser una autoridad moral.
Sí, sí, quiero construir país, pero ayer se reivindicaba todavía como autoridad moral, ¿eh?
Es que, claro, eso es lo que resulta completamente insólito. A mí me parece, bueno, que lo haga él, mira, una persona muy mayor que ha perdido el Oremus,
sí,
¿no? Pero que el representante de Convergencia se sumara a eso,
sí,
no realizara ninguna pregunta a la persona que había comparecido y se dedicara a atacar al resto de partidos por preguntar, confirma, en primer lugar, que no estamos ante el caso Pujol, sino ante el caso Convergencia.
Ajá.
Y en segundo lugar, que Convergencia ha perdido todos los papeles. Es decir, no tiene ni siquiera la mínima flexibilidad política como para distanciarse.
Ya. Juan Carlos, vamos a ver, ¿por qué ha hecho Artur Mas coincidir la firma con la comparecencia de Pujol? ¿Esto ha sido intencionado? ¿Ha sido para tapar a Pujol? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué hoy firma Mas la convocatoria?
Bueno, porque así se asfixia cualquier debate público concienzudo, largo, profundo, que se tendría que abrir por el hecho gravísimo de constatar que durante tantos años Cataluña ha estado manejada y orientada moralmente, y que la construcción nacional catalana, como le llaman ellos, se ha producido a partir de un señor que robaba y mentía. Entonces, eso debería provocar en cualquier país, en fin, semanas, meses de reflexión y debate. Claro, todo eso se borra de un plumazo, porque la convocatoria de la consulta ilegal pasa a ocupar las primeras planas, pasa a ocupar los informativos, etcétera.
Juan Carlos, después de esta firma, ya sabemos lo que va a hacer el Gobierno, el Consejo de Ministros del lunes, el recurso, la admisión a trámite, la suspensión de la consulta. Esa parte la sabemos. La otra, ¿ahora qué hace más? ¿Convoca elecciones? Ya no las puede hacer coincidir con el 9 de noviembre. ¿Qué crees que va a suceder?
Bueno, más puede mantener la idea de que diga lo que diga el Constitucional. Va a celebrar consulta, es una posibilidad.
Pero eso sería una consulta ilegal, que es lo que ha dicho él que nunca iba a hacer.
Claro, sí. Lo que pasa es que, en fin, ilegalidades, más las ilegalidades que pueda cometer en este terreno, ha venido advirtiéndolas y dándoles cobertura política y mediática desde hace mucho tiempo.
Ajá.
Artur Mas ha dicho muchas veces, y lo ha dicho en sede parlamentaria, que esta consulta se iba a celebrar, y si era con la ley, bien, pero si no, sería sin la ley.
O sea, no hay que descartar que haya urnas el 9 de noviembre.
No hay que descartar que pongan sus urnas de cartón. Otra cosa, en fin, esa es una posibilidad que yo no descarto.
Ya.
No es la más probable. Lo más probable es que se digan, esto no tiene las mínimas garantías para poder celebrarse, porque, en fin, porque el Estado no quiere, por razones políticas, etcétera. Y pasamos a unas elecciones anticipadas, que naturalmente ya no podrán ser, por una razón de calendario, el 9 de noviembre, como muchos pensaban, ¿no?
Ajá.
Que eso de las urnas, decía, el 9 de noviembre habrá urnas. Bueno, pues sí. Mira, no son las de la consulta, pero son las de...
Sí.
Con lo cual quizás nos iríamos a enero, febrero, que ahora mismo es la hipótesis más plausible, ¿no?
Ya, y ahí la victoria de Esquerra deja a Artur Mas descabalgado.
Bueno, ahí hay que ver también varias cosas. En primer lugar, parece imposible que Artur Mas vuelva a presentarse, o que Convergencia vuelva a presentarse a las elecciones sin reconocer abiertamente que busca la independencia de Cataluña, porque hasta ahora no lo ha hecho, curiosamente. Bueno, entonces, si lo hace así ya programáticamente en su programa, y lo hace con claridad, Unió Democràtica de Cataluña no puede ir conjuntamente con Convergencia.
Ajá.
Se acaba esa coalición.
Está la operación Durán por ahí, claro.
Claro, o sea, está la operación Durán, y luego se abre otro árbol posible, que es Convergencia sin Unió irá junto con Esquerra a las elecciones, intentarán conformar ese bloque independentista como una sola candidatura, o no.
Ya.
Esas son las posibilidades, ¿no?
Oye, una última cosa, ¿lo vuestro con Rosa Díez se arregla? O sea, ¿avanza el asunto o no?
Bueno, avanza, vamos a ver, no solo con UPyD, pues ya existe un grupo de trabajo que está explorando las posibilidades de colaboración sin ponernos ningún límite. Y eso, de verdad, no es porque exista un cálculo de ningún tipo, ni porque apetezca especialmente ni a ellos ni a nosotros. Es una cosa que no tiene nada que ver con los intereses partidarios. Nosotros consideramos que España necesita un tercer partido, una fuerza que concite, en fin, todo el reformismo constitucionalista que no pertenece a los dos grandes partidos, y que se convierta con los años en una verdadera alternativa de gobierno, pero pero a corto plazo también en una
partido bisagra, sí.
En una alternativa al nacionalismo a la hora de crear estabilidad en España, porque esto, el nacionalismo ya no lo creará más, sino todo lo contrario.
Juan Carlos Girauta, eurodiputado por Ciudadanos, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Muchas gracias a ti, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Este mes estrenamos Yamóvil Select. Las mejores condiciones...
¡Ay, yo me quedo en León!
Como decía, Yamóvil Select, la única...
¡El Golf es mío!
En fin, Yamóvil Select, las mejores condiciones para estrenar coche. Ven y compruébalo. Embajadores 139, abierto domingos y festivos. Yamóvil.
Fiesta de la bici Movistar, la calle es nuestra. Prepara ya tu bicicleta para la gran cita de cada año. El domingo 5 de octubre Movistar te invita a disfrutar de Madrid en un recorrido de 20 kilómetros por las principales calles de la capital, llenas de música, color, disfraces, premios y mucho deporte. Inscríbete ya en lafiestadelabici.es.
Con la colaboración de La Caixa, El Corte Inglés y Correos. Fiesta de la bici Movistar.
Vive la fiesta latinoamericana de la Orquesta Nacional Juvenil de Uruguay. Su espectacular gira internacional por fin llega al Auditorio Nacional el viernes 3 de octubre. Prepárate a escuchar lo mejor del repertorio sinfónico latinoamericano, el tango y el candombe, con la participación solista de la arpista francesa Pauline Haas. Orquesta Nacional Juvenil de Uruguay, más de 70 jóvenes instrumentistas te invitan a vivir la fiesta latinoamericana. Compra ya tu entrada en entradasinaem.es y en la taquilla del Auditorio Nacional.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Una de cada cinco personas que se someten a un chequeo padece una enfermedad cardiovascular. Y ellos son los afortunados que lo han sabido a tiempo y pueden tratar la enfermedad ya. Por eso es tan importante realizar un líder chequeo a tiempo. El chequeo más completo de Líder Doctor y Centro Sanitalia, que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega de informe incluidos. Pide ya cita en el 902-05-0000, 902-05-0000. O en liderchequeo.com.
¿Tienes coche? Escucha atentamente. Cambio de aceite y filtro, 35 euros. Precio final, todo incluido. Sí, sí, has oído bien. Llama gratis a Osfran y te lo repiten las veces que quieras. 984-5059 o entra en osfran.es. Osfran, tu coche en manos profesionales al mejor precio.
COPE Madrid, tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Artur Mas firma dentro de dos horas y media la convocatoria de la consulta del referéndum secesionista de Cataluña. Consulta que no se va a celebrar porque es ilegal. El presidente de la Generalitat ha esperado una semana para firmar esa convocatoria con la intención de intentar tapar el caso Pujol. Pujol ayer compareció ante el Parlamento y no explicó nada. Eso es lo que Artur Mas quiere tapar y eso es lo que ha denunciado hace unos minutos en estos micrófonos el eurodiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.
Que así se asfixia cualquier debate público que se tendría que abrir por el hecho gravísimo de constatar que durante tantos años Cataluña ha estado manejada y orientada moralmente y que la construcción nacional catalana, como le llaman ellos, se ha producido a partir de un señor que robaba y mentía.
Pujol ayer en su comparecencia, como les decíamos, no explicó nada. no mostró el testamento de su padre, que nadie ha visto, en el que supuestamente tiene origen su fortuna. No explicó si tiene más cuentas en el extranjero. No explicó por qué estuvo 34 años sin declarar ese dinero. Negó ser un corrupto y se presentó como un héroe por haber confesado que tenía el dinero fuera. Todos sabemos que confesó el pasado mes de julio que tenía ese dinero porque una investigación del diario El Mundo había levantado el caso. Y lo peor de todo es que se reivindicó como el constructor del país catalán. Se le volvió la bandera. Parece que Puyol no quiere enterarse de que le están investigando por una fortuna que la UDEF estima en 1.800 millones de euros, por la sospecha de que cobraba un 3% de cada contrato público, y dice que no es un corrupto.
Personalmente puedo decir rotundamente que no he sido un político corrupto. No he recibido nunca dinero a cambio de una decisión político-administrativa. He mirado de buscar soluciones. He procurado que se pusieran de acuerdo intereses o visiones diferentes. He mirado de abrir puertas y establecer puentes. Pero para este trabajo no he cobrado nunca, a pesar de mi sueldo como presidente.
Lo dicho, un padre de la patria. El expresidente llegó a decir que él ya era rico cuando se empezó a dedicar a la política. Arrogancia. Arrogancia en el mensaje y arrogancia en los gestos. Hasta en eso que ahora llaman lenguaje verbal, Puyol se mostró arrogante. Movía las manos como si fuera el único que supiera de qué va la historia, como si el problema es que todos los demás, el resto del universo, no se hubieran enterado de lo mucho que ha hecho él por Cataluña y por el mundo. Y como decimos, Le acabó riñendo a los diputados.
Hay un punto de frivolidad para liarlo y mezclarlo todo con el fin de crear una sensación de malestar y culpabilidad dirigida en este caso de una manera particular contra mí y también contra Convergencia.
Según Puyol, la culpa es de los diputados que preguntan, de los periodistas que investigan. La culpa es de la opinión pública que piensa. La culpa es, al final, ¿de quién? De España, como siempre. Doctrina Puyol. La culpa es del universo mundo porque no le reconoce sus méritos. Todos los grupos de la oposición criticaron a Puyol por no haber contestado a sus preguntas. Alicia Sánchez Camacho.
¿Sabe usted, señor Puyol, que han embaucado a todos los catalanes? Y usted va a tener la responsabilidad histórica de haber perdido todo su legado como presidente de la Generalitat. Usted impulsó el injuriante España nos roba. Era usted el que robaba al erario público, llevándose el dinero a paraísos fiscales y enriqueciéndose.
Puyol hizo un papelón, pero luego estuvo el otro papelón, el de CiU, el del diputado Jordi Turull, que se dedicó a criticar a la oposición por hacer preguntas. Es el mismo papelón que hace hoy el diario La Vanguardia. Hoy, en un editorial de La Vanguardia, se le acaba echando la culpa a las instituciones españolas, a la agencia tributaria y a la policía judicial por no haber investigado. Esto es lo que tiene cierto nacionalismo, que la culpa siempre la tienen los otros. Hoy, como les decíamos, Artur Mas firma la convocatoria de la consulta. El gobierno va a celebrar el lunes va a celebrar un consejo extraordinario para firmar el recurso ante el Tribunal Constitucional. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, recordaba ayer que la admisión a trámite de este recurso supone la suspensión de la consulta.
La suspensión supone que no se puede dictar ni hacer nada en ejecución de las mismas. Si es la ley, no se puede organizar ninguna consulta al amparo de esa ley. Si es el decreto de convocatoria queda suspendido y, por tanto, ya no se puede continuar con la convocatoria que se había hecho en ese decreto.
Hoy Rajoy ya vuela de regreso a España, con lo cual va a estar en ese Consejo de Ministros del próximo lunes. María Daban, enviada especial a China.
Mariano Rajoy ha finalizado su viaje a China con una visita a la Gran Muralla. El presidente del gobierno eludía pronunciarse sobre ese acto convocado por Artur Mas, pero en conversación informal con los periodistas, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el presidente de la Generalitat se ha metido en un lío. A lo mejor pensaba, añadía, que íbamos a recular. Hoy mismo el gobierno pondrá en marcha la maquinaria del Estado para parar la ley de consultas y el referéndum y pedirá el informe pertinente al Consejo de Estado, informe preceptivo pero no vinculante, que unirán a los recursos de inconstitucionalidad que el Ejecutivo, como decías, aprobará el próximo lunes en un Consejo de Ministros extraordinario.
Un buen viaje de vuelta, María.
Gracias.
En ese Consejo de Ministros es muy probable que esté el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, el sucesor de Gallardón. Ahora en el PP nadie habla bien de Gallardón. Hasta los medios públicos, ¿eh? Los medios controlados por el gobierno hacen leña con el árbol caído. ¿Cuál es el delito de Gallardón? Haber intentado sacar adelante una ley del aborto razonable y haber tenido la gallardía de marcharse porque su partido no ha cumplido lo que estaba en el programa electoral respecto a la ley del aborto. No ha cumplido el contrato que tenía con sus votantes. Como nos ha contado María Damano, y vuelve ya Rajoy, ayer el presidente del gobierno tuvo un lapsus. Quizá fue consecuencia de la diferencia horaria.
Quiero además transmitirle los recuerdos de su majestad el rey Felipe VI, del jefe del Estado, y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II.
Bueno, pues don Juan Carlos II, no, don Juan Carlos I. Un lapsus, un pequeño error. El problema es que Rajoy está cometiendo otro error mucho más grave, mucho más serio. Y ese no es un lapsus. Está faltando al compromiso con sus votantes. El gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de presupuestos, que será la ley más importante del año. Se eleva la previsión de crecimiento del PIB y se establece como objetivo una creación de empleo el año que viene de 350.000 puestos de trabajo. Ministro de Economía.
Se reduce el paro en algo más de 200.000 personas en estos 4 años, y teniendo en cuenta si se cumplieran estas proyecciones, que son proyecciones prudentes que estamos realizando, y la tasa de paro también estaría 4 décimas por debajo de lo que nos encontramos en el cuarto trimestre del año 2011.
El presupuesto en un telegrama. El gobierno confía en que la bajada de impuestos tire del consumo, que el consumo se convierta en la locomotora de la economía y que mejore la recaudación en 10.000 millones de euros. El gobierno detiene el ajuste público. Stop. 8:08, 7:08 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Actualizamos información, lo hacemos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. La beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo va a reunir hoy en Madrid a decenas de miles de personas.
Se espera que acudan más de 150.000 personas de 80 países distintos. La ceremonia la va a presidir en Valdebebas, junto a la ciudad deportiva del Real Madrid, el cardenal Ángelo Amat.
Hoy va a ser enterrado en Madrid Manuel García Viejo, el misionero víctima del ébola.
El funeral se celebrará a las 11 de la mañana en la capilla del Hospital San Rafael. Sus cenizas descansarán junto a las del padre Miguel Pajares en el cementerio de San Isidro.
El FMI aprueba una ayuda de 130 millones de dólares para luchar contra el ébola.
Estos fondos se destinarán de forma inmediata para frenar el brote de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Antonio Ortiz ha pasado su primera noche en la cárcel en una celda de especial seguimiento.
El presunto pederasta de Ciudad Lineal se negó a declarar en el juzgado y en la comisaría. La policía le acusa de 2 homicidios en grado de tentativa por la brutalidad de sus ataques.
Ya está en Madrid para declarar en la Audiencia Nacional el español detenido en Melilla que dirigía una célula islamista.
Continúa abierta la operación conjunta de España y Marruecos, en la que también han sido detenidos 9 marroquíes. La policía cree que el grupo se dedicaba a reclutar y adiestrar a futuros terroristas.
El Parlamento británico da luz verde a los bombardeos contra los yihadistas en Irak.
La propuesta de Cameron ha salido adelante con el apoyo de la oposición, mientras Estados Unidos ha realizado 10 nuevos ataques aéreos contra los yihadistas en Siria e Irak.
La desesperación de los inmigrantes. Un inmigrante ha conseguido entrar en Melilla con un bebé que escondía bajo el burka.
La mujer subsahariana llevaba al pequeño escondido simulando que estaba embarazada. Fue detectada por la policía ya en territorio español cuando había superado el control de los agentes marroquíes.
Ante una noticia así es imposible no sentir compasión. Prisión sin fianza para el autor de los apuñalamientos de Lérida.
El detenido, un estudiante de cuarto de medicina, se ha mostrado arrepentido ante la juez y ha pedido perdón a las 5 víctimas y a sus familiares.
Un imputado en el caso de los ERE acusa a la Junta de Andalucía de financiación ilegal del PSOE.
Eduardo Pascual le ha declarado ante la juez Alaya que el Partido Socialista Andaluz recibió una comisión ilegal de 18 millones de euros. La trama incluiría también al PSC.
Y una noticia que no es noticia, otro comunicado de ETA en el que no dice que se disuelve ni pide perdón. En cuanto al deporte, hoy nueva jornada de liga y primer título de la temporada en juego en baloncesto.
La jornada arrancó ayer con la victoria del Celta 0-1 ante el Elche. Hoy juegan todos los equipos de Champions. El Madrid visita Villarreal, el Barça recibe al Granada, el Atlético de Madrid al Sevilla y el Athletic de Bilbao al Eibar en el duelo vasco en el nuevo San Mamés. Fuera del fútbol, Real Madrid y Barcelona juegan la final de la Supercopa de baloncesto, y en golf, tras la primera jornada de la Ryder Cup, Europa domina por 5-3 a Estados Unidos.
Ana Palacios ha sacado ya las botas del armario.
Si se trata del primer fin de semana de otoño que se presenta lluvioso y por la mañana aún tendremos sol, pero por la tarde nubes y lluvias en gran parte de Andalucía. Habrá chubascos en Almería, Málaga, Cádiz y Sevilla. En Extremadura tampoco van a poder dejar el paraguas, ya que se esperan lluvias con tormentas. Por la tarde también lloverá en Ávila, Salamanca y en el sistema central. En Madrid se presenta el fin de semana con nubes y chubascos.
Doña Ana, se nos acabó el verano. Los veranos cada vez son más cortos.
Pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Ah, y además contado de forma amena.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Juro que jamás volveré a pasar hambre.
Y menos con el robot de cocina programable que ahora te trae ABC. El chef en casa que cocinará tus mejores platos por ti de la manera más fácil. Y a un precio único, por solo 29,99 €. Ah, y también incluye recetario. Domingo 28, cartilla, con ABC.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas. El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada. Llámanos al 91-633-8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Alimentos de calidad de Castilla y León.
Tierra de sabor.
Ahora en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, disfruta
de los mejores vinos de Ribera del Duero, Toro, Cigales,
de jamones ibéricos de Salamanca, de cecina de León,
de quesos espectaculares
y legumbres, conservas, dulces.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés,
alimentos de calidad de Castilla y León. Exquisitos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Su vida fue decidida en el testimonio de la perenne novedad del Evangelio, anunciando la llamada universal a la santidad y la colaboración con el trabajo cotidiano a la salvación de la humanidad. Son palabras que el Papa Francisco ha dicho sobre don Álvaro del Portillo, que hoy se beatifica. Teresa Sálava es portavoz del comité de organización de esa beatificación. Teresa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
La beatificación va a tener lugar en Valdebebas. Recuérdanos qué va a suceder esta mañana.
Bueno, se trata de una misa solemne de beatificación que tendrá lugar a las 12 de la mañana en Valdebebas. La va a presidir el cardenal Amato, que es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y es el delegado que envía el Papa para este tipo de acontecimientos. Y concelebran con él el cardenal Rouco y el prelado del Opus Dei. También, bueno, van a estar con ellos unos 300 obispos y cardenales.
Llegan o han llegado ya personas de 80 países a esta celebración.
Efectivamente, estos días han estado ya por Madrid gente que viene desde, la verdad, desde los 5 continentes, desde Australia, Filipinas, México, Sudáfrica, y es gente que viene agradecida a la vida que tuvo Álvaro del Portillo de entrega a la Iglesia y a entrega a los demás.
Don Álvaro fue una persona muy discreta y quizás menos conocida para el gran público. Él se encarga de la dirección del Opus Dei tras el fallecimiento de San José María Escriba de Balaguer. De su figura, ¿qué destacarías, Teresa? ¿Qué destacarías para el momento actual que vive la sociedad, que vive la Iglesia?
Bueno, efectivamente es una persona menos conocida porque siempre tuvo un trabajo más escondido, ¿no? Y creo que ese mensaje es muy bonito, ¿no? De cómo un trabajo escondido puede dar tantos frutos y puede llegar a tanta gente. Yo creo que una de las características que definen la vida de Álvaro del Portillo es su disponibilidad para todo, para lo que le pedía la Iglesia, lo que le pedía el Opus Dei, lo que buscaba también influir en la gente con su testimonio de acercamiento a Dios. Y yo creo que esa disponibilidad es lo que va marcando su vida desde muy joven.
El Opus Dei ha querido vincular también esta beatificación a iniciativas de solidaridad y de caridad.
Sí, porque efectivamente quizá una de las notas también de la vida de Álvaro del Portillo es que esa huella ha llegado mucha gente a través de iniciativas sociales, educativas, sanitarias, que él veía cuando iba por en sus viajes por todo el mundo, él veía necesidad de la gente y siempre interpelaba, ¿no? Y decía, bueno, tenéis que hacer algo por esto. O sea, no, o sea, el cristiano no puede ser ajeno al dolor ajeno y tenemos que ayudar. Y entonces, ante eso, pues han puesto en marcha muchísimas iniciativas que ahora ven aquí pues eso, sus frutos, y viene gente agradecida porque han sido beneficiarios de ellas, ¿no?
Teresa, ¿hay sitio todavía en Valdebebas? O sea, si alguien nos ha decidido...
Hay sitio para todo el mundo, gracias a Dios. Es un sitio, Valdebebas es un sitio que está urbanizado pero todavía no está habitado y nos permite congregar a toda la gente que quiera acompañarnos, desde luego. Y yo creo que va a ser una fiesta de la fe, una fiesta como son todas las beatificaciones para la Iglesia, muy alegre, a la que todo el mundo, por supuesto, está muy bienvenido.
Pues todavía hay sitio en Valdebebas. Teresa Salva, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El gobierno aprobó ayer lo que serán las líneas generales del presupuesto para el año que viene. Ahí está el cuadro macroeconómico. Vamos a hablar de esta cuestión con Antonio Gallego, que es el portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Señor Gallego, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
A ver, según los datos del cuadro macroeconómico, la economía española se estima, el gobierno va a crecer un 1,3 este año y el año que viene un 2%. Los datos últimos, los que se aportaron a Bruselas, los de hace 6 meses, eran un poco, el programa de estabilidad, vamos, eran un poquito más optimistas. ¿Qué ha pasado? ¿Ya nos está afectando la ralentización de Europa? Porque esperábamos un 1,5, algo más del 2% para 2015.
Sí, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de previsiones a lo largo de los últimos ejercicios presupuestarios, los ciudadanos podrán comprobar que el gobierno del Partido Popular, cuando hace previsiones, siempre digamos, siempre se queda corto, ¿eh? Son previsiones conservadoras. Por lo tanto, nosotros no es que no siempre ponemos en el cuadro macroeconómico el mejor de los escenarios, sino que somos bastante conservadores y trabajamos para superar las previsiones, ¿no? Por lo tanto, ¿se pueden superar estas previsiones? Sí. Lo que sí que es verdad es que hemos sido sensibles a la situación económica europea y mundial. Estamos en un contexto pues donde la zona euro no está tirando lo que tendría que tirar, y a nivel mundial exactamente igual. Entonces, por eso hemos corregido ligeramente esas cifras, pero en cualquier caso, las cifras de crecimiento que hemos marcado en el cuadro macroeconómico pues son muy positivas. Fíjese usted que estamos hablando que en el año 2015 la economía española va a crecer un 2%, y por tanto seguiremos siendo el país que más crece en la eurozona. O sea, cosa que está muy bien, y ¿quién nos lo iba a decir, no? Viniendo de donde veníamos hace muy pocos meses, ¿no?
Ese cuadro dice que a final de 2015, bueno, pues habrá creación de empleo, 622.000 empleos, pero claro, vamos a terminar 2015, si se cumple esto, que se tiene que cumplir, con aproximadamente 17 millones y medio de ocupados. Claro, es que en 2007 teníamos casi 21 millones de ocupados, o sea, la cosa va a seguir estando muy mal. Vamos a estar muy lejos de las cifras anteriores a la crisis.
Es que esta crisis está siendo muy muy importante, y lo importante de esta crisis es que la estamos superando. Es decir, es que el socavón en el que estuvimos metidos fue muy importante, las facturas pendientes de pago a las que tenemos que hacer frente eran muy importantes, la economía pues destruyó efectivamente desde el año 2007 hasta el año 2011, 3,5 millones de puestos de trabajo, y lo que hemos tenido que es ir estabilizando esta situación, ¿no? Realmente estamos en una situación tremendamente compleja. No se hablaba del rescate a España por gusto, sino porque es que la situación era de práctica bancarrota de las finanzas públicas españolas, y poco a poco, con el esfuerzo de todos los españoles, estamos sacando adelante el país. Lo importante es que estamos creciendo, de que ya estamos creando empleo, va a reducirse en 2 puntos el desempleo a lo largo del próximo año, vamos a cerrar el año 15 con una cifra de desempleo pues menor de la que nos dejó el gobierno de Rodríguez Zapatero, y poco a poco estamos encarrilando la recuperación económica española.
Sí, es que lo del empleo hay varias maneras de mirarlo. Claro, hay que tener en cuenta que mucha gente ha dejado de buscar trabajo, claro.
Bueno, y mucha gente, y hay mucha gente que trabaja y no está dado de alta.
Ya.
¿No? Es que claro, es que también si miramos esa parte, la parte subjetiva no medible, la podemos medir.
Ya, pero esa no la podemos, ¿no?, computar, eso
tampoco podemos computar la gente que está deprimida y no busca trabajo. No, es muy complicado, ¿no? Es decir,
bueno, nosotros, y yo digo el número de ocupados,
nosotros tenemos que hacer caso a las cifras. Lo que el último año se han creado, hay 300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.
Sí,
en el último
año. Eso es evidente.
Eso es evidente, viniendo de donde venimos.
No, si yo solo decía que al final tendremos 17 millones y medio de ocupados, que son muchos menos de los del principio de la crisis. Ya me ha dicho usted que es que la
crisis... Sí, no, que efectivamente, eso es verdad. Es decir, va a haber menos ocupados que al principio de la crisis, efectivamente. Pero es que lo que ocurrió en la legislatura 2007-2011... fue una auténtica catástrofe. Ni siquiera creciendo al ritmo del 2%, que es lo que estimamos que vamos a crecer el año que viene, podemos crear tantos millones de trabajos en tan poco tiempo. Es que la situación fue terriblemente difícil. Bueno, y lo saben mejor que yo, pues todos los españoles, consecuencias de esta crisis.
Vamos con otra partida, que es el consumo de las administraciones públicas. O sea, el gasto de las administraciones públicas, que la previsión viene a ser de un descenso en este año de un punto. La Autoridad Fiscal Independiente ya ha sugerido que hay demasiado voluntarismo en eso de que va a descender un 1% y no lo tiene muy claro. Que se vaya a conseguir ese objetivo.
¿El objetivo de qué? ¿De consumo de las administraciones
públicas? Sí.
Bueno, las administraciones públicas en España están también ajustando sus cifras, ¿no? Todas las administraciones, muchas administraciones en España, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas como el propio Estado, a lo largo de algunos años, pues gastaron mucho más de lo que ingresaban.
Sí.
Eso ha hecho que la deuda pública de todas estas, de muchas administraciones, sea muy, muy elevada. ¿Qué tienen que hacer? Planes de viabilidad. Tienen que reducir la deuda. Por lo tanto, si tú destinas tus recursos, tus ingresos, a amortizar parte de la deuda o hacer frente a parte de esos recursos, evidentemente no los puedes invertir en gastar, pues como si no hubiera límite, ¿no? Ya. Por lo tanto, tiene que haber límites y tenemos que seguir siendo austeros y mirar cada euro como si fuera el último.
Pero si tenemos que
sobran.
Ya. Si tenemos que seguir siendo austeros, ¿por qué en el último momento la tasa de reposición de los empleados públicos del 20% inicialmente previsto se ha elevado al 50%? ¿Es un guiño electoral?
No, porque tú coges es sobre determinados sectores de la función pública. Estamos hablando seguramente de policías, estamos hablando seguramente de médicos y de profesores. Estamos hablando de que con anterioridad a este cambio solamente el 10% de las plazas que se jubilaban se podían cubrir, por lo tanto se seguía en términos netos destruyendo empleo público, porque solo cubrías el 10% de las bajas y ahora lo elevas al 50% de las bajas. En el fondo lo que estás haciendo, sigues destruyendo empleo neto, pero en menor medida. Es decir, cada vez hay más margen. Piense usted que cuando la economía crece al 2% es más fácil que el Estado recaude más. Ahora hay menos estrecheces económicas para el Estado y pensamos que ahora es el momento de ir reforzando un poco más pues determinadas estructuras de la administración, ¿no? Que al final lo que redundan es en una mejora en los servicios públicos, ¿no?
Antonio Gallego, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos acabando estas dos horas y media de información y de análisis. Lo hacemos con un vistazo a la prensa. Ana Palacios.
Pues todos los periódicos llevan hoy en portada la intervención de Jordi Pujol en el Parlamento de Cataluña, aunque cada uno de ellos destaca algo diferente. Para ABC, Pujol no aclara nada. En su comparecencia replicó irritado a la oposición, pero en ningún momento dio una respuesta a las principales acusaciones. El Mundo ha preferido destacar la defensa que hizo CiU al expresidente horas antes, como dicen, de que más consume su reto a la Constitución. Para El País es importante resaltar que Pujol ha negado ser corrupto y que además, durante su intervención, apelaba a su familia y a su amor por Cataluña, dedicando todos sus recursos a la construcción de la nación. Según La Razón, Pujol se defiende con bronca. Creó un show molt increíble para no dar explicaciones sobre su fortuna. Y para La Vanguardia, Pujol se revuelve, se enfada, riñe, acusa de mentir y proclama que no ha sido un político corrupto. Por supuesto, también destacan que Más convoca hoy el 9N y eleva el pulso a Rajoy, que recurrirá el lunes al Tribunal Constitucional.
Gracias.
Gracias, Ana. Con la ayuda de Paloma Estrada vemos cómo viene la prensa internacional. The New York Times.
Tres países europeos ofertan su apoyo contra el Estado Islámico. Reino Unido, Bélgica y Dinamarca se alinearon detrás de Estados Unidos, coincidiendo con las operaciones militares en Irak, pero no en Siria.
The Times.
Aviones de combate de la RAF en Chipre se preparaban para bombardear contra militantes del Estado Islámico en Irak. Las armas de precisión guiadas estaban listas para ser cargadas con los misiles.
The Spiegel.
Milicias del Estado Islámico se enfrentan a la conquista de Ain al-Arab. En las batallas por la supremacía de la ciudad, en la frontera sirio-turca, tienen lugar escenas dramáticas. Los islamistas dispararon con balas para ocupar el lugar de importancia estratégica.
La República.
Destacan las palabras del presidente iraní. Italia es uno de los países considerados amigos, aquellos con los que tenemos el mejor intercambio de comercio cultural y político.
Gracias, Paloma. Así terminamos estas dos horas de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular. Buen día.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.